Famir, de él, acaba de hablar en rueda de prensa Rubén Baraja.
Mi cometido es el ámbito deportivo. Tomo la decisión de que esté fuera del equipo dos partidos. Esta semana está entrenando aparte y la semana que viene se irá reincorporando con el grupo. Y una vez que pasen esos dos partidos de sanción deportiva, digamos, pues formará parte del grupo como uno más. Y ahí ya decidiré yo si juega o no juega, participa o no participa.
Y mañana, además del Real Sociedad-Real Madrid a las 9, hay más partidos. A las 2, Mallorca-Villarreal, a las 4 y cuarto, Español-Alavés, y a las 6 y media, Sevilla-Getafe. Sobre los problemas del equipo hispalense con el límite salarial, acaba de hablar también en rueda de prensa Bordalás.
Tanto los técnicos como los jugadores estamos aislados en cuanto a estos temas de límite salarial y demás. No creo que eso les afecte para nada. Sí que es verdad que a pesar de ello han tenido incorporaciones importantes. Es un equipo que tiene elementos y argumentos más que suficientes para ganar a cualquier equipo, y es lo que van a intentar.
Y en lo que la mayoría de entrenadores están coincidiendo en esta mañana de ruedas de prensa previas a la jornada es en los problemas y en la exigencia del calendario. A eso ha hecho referencia Arrasate en la previa del Mallorca-Villarreal.
Bueno, por supuesto que condiciona. Y luego no te voy a engañar, cada vez que tengo un internacional siempre miro si ha jugado, si no ha jugado, cuando ha entrado, si está bien. Tenemos ahí al doctor que siempre habla con ellos para saber cómo están, el viaje. Sí, es verdad. Y luego es mentira cuando dicen tienes dos semanas para trabajar. Y tú, por ejemplo, ahora en 15 días no has tenido liga y ahora en 3 días vas a jugar dos partidos.
Y ayer en un acto de la liga le preguntaron al presidente Javier Tebas sobre la posibilidad de que Dani Carvajal gane el Balón de Oro. Esto contestó el máximo dirigente de la competición regular española, sonido de Radio Marca.
Pues no, realistas, es más difícil que Carvajal sea Balón de Oro que Vinicius. Esa es la realidad. Por lo menos estamos siguiendo la historia, ¿no? Yo, Vinicius, ya hace tiempo dije que para mí era un crack. Cuando no lo consideraba la gente un crack, sino cuando fallaba tanto. Y yo creo que es un crack, es un jugador que es diferente.
Y más allá del fútbol, en el tenis, hoy España buscará sellar su pase a la final a 8 que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre. El equipo capitaneado por David Ferrer se enfrentará esta tarde desde las 4 a una Francia que se la juega tras la derrota en el debutante Australia. Ayer habló en Marcador Feliciano López sobre el actual formato de competición.
Este cambio que hubo de formato en la Copa Davis ha traído también un lastre muy grande, mucha gente que no entiende muy bien la competición, cómo funciona. O sea, hay cosas. Es verdad que el cambio fue muy drástico, también es cierto.
Es todo por el momento. Más información, como siempre, en marca.com, en redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca en Bilbao, a Radio Marca en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, API web de Radio Marca, audio de emisora de Bilbao y también a todas las plataformas de podcast donde nos escuchas, y nos gusta también que nos escuches y que nos mandes también tus opiniones, aunque no sea en el directo. Ya sabes, y lo ves a veces, que las tenemos en cuenta. Estamos ya en la previa de esa ronda de 7 partidos en 22 días para el equipo rojiblanco, que será muy importante de cara a la clasificación en Liga y a las expectativas que pueda tener el equipo rojiblanco con respecto a la Copa del Rey, o sea, la Copa de la UEFA, perdón, a la Europa League, que evidentemente todo el mundo visualiza con esa final el día 21 en San Mamés, el día 21 de mayo, pero que no hay que echar tanto las campanas al vuelo. Ayer hablábamos con Raúl García aquí en este mismo espacio y lo tenía bastante claro con respecto a qué podía pasar, porque evidentemente no es lo mismo el ser jugador que ha vivido esto a ser uno, un jugador que o alguien que no lo ha, que no lo ha vivido. Bueno, no podemos escuchar ahora a Raúl García, lo que comentaba sobre la Europa League y sobre la final en la Catedral. A ver.
No, yo soy ex futbolista, pero sigo sabiendo lo que se siente dentro, sigo sabiendo la dificultad que tiene conseguir esos esos objetivos. Obviamente soñar y pensar en ello no es malo, pero siendo consciente de que queda mucho camino, que hay que disfrutar de Europa después de estos años que no hemos podido hacer, y ojalá se pueda dar eso, pero sin meter esa presión añadida que no es necesaria ni viene bien.
Es una temporada que ha tenido un inicio, no sé si decepcionante, pero al menos no tan ilusionante como cabía esperar, y eso hay que solucionarlo ahora, el primer partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Paciencia, todos queremos que ganen cada partido, pero esto va a ser muy largo. Obviamente Europa tiene una exigencia mayor también a nivel de la temporada, pero bueno, la confianza es plena porque ya han demostrado que es un gran equipo y que bueno, va a ser un buen año.
Paciencia es lo que reclama Raúl García, paciencia en lo que le toca al conjunto rojiblanco, y además con jugadores, en este caso, pues menos experimentados que los veteranos como él, que han abandonado el equipo.
Es verdad que se ha ido gente importante en ese sentido, no tanto por importancia del
grupo.
Sino por la experiencia que teníamos, tanto bueno, el mismo Dani también, son gente que ha habido muchas cosas en el fútbol, que muchas veces, como dices, en los momentos malos son necesarias que haya gente que tenga esa calma y esa tranquilidad que posiblemente un joven no la tiene, pues porque es normal, pero también es bueno que la gente joven siga dando un paso adelante, que tenga ese descaro que muchas veces tienen, y incluso esa inconsciencia de no sentir esa responsabilidad que quizá el veterano sí siente, ¿no? Pero bueno, ahí ya te digo que la gente que está dentro, que también son veteranos, son importantes, son gente que maneja muy bien ese vestuario, y en ese aspecto no va a haber problema.
Bueno, pues eso es lo que decía Raúl García, sin duda alguien que sabe perfectamente de inicios de temporada y de lo que viene por delante. La ilusión, si se mide en petición de entradas, pues no ha habido tanta. La verdad es que yo pensaba que se iban a agotar y que iba a haber que realizar un sorteo. Todos los socios apuntados para el partido en Roma, todos van a tener entrada. No se han cubierto las en torno a 3.500 entradas que la Roma ha puesto a disposición del Athletic para el partido en el Olímpico del día 26. Así que, por lo tanto, todos podrán estar. Los que han sido agraciados, los socios, tienen que realizar el pago en las próximas 72 horas en la pasarela de pago para conseguir esas entradas. Además, tienen que completar el documento de viaje que se exige por tema de seguridad para la UEFA, con los datos, el DNI y el plan de viaje que vayan a tener estas personas que han sido agraciadas con entradas. En el caso del grupo, será el líder del grupo el que pague las entradas. Además, como novedad y como recordatorio, por si eres socio y te apuntaste a ver qué pasaba, recordatorio del club de que la persona que haya resultado adjudicataria del derecho a obtener una entrada y no la retire y abone la entrada va a quedar inhabilitada para inscribirse en los siguientes tres sorteos que se realicen por parte del club de cara a la adjudicación de entradas de cualquier competición. Así que si luego hay un sorteo en octavos, cuartos de la Europa League, pues que sepas que estarías inhabilitado para ello tres sorteos en los siguientes tres sorteos que se realice el club para las entradas. Pero bueno, Roma Athletic, no se han agotado las entradas. Si los bonos para la Europa League estaban muy bien, pues en el viaje nos lo hemos ahorrado, parece. Los 38.683 bonos que se han adquirido para los partidos en casa, pues bueno, no ha tenido tanta repercusión. El viaje a priori más atractivo, el de Roma. También están a la venta las entradas, por cierto, VIP para los partidos de la Europa League. Las entradas VIP que tienen un pack de 665 euros para arriba. Bueno, si compras el pack, luego tienes entraditas individuales a eso de 190 euros para arriba en cada uno de los partidos, pero si quieres el pack, desde 665 euros. Luego ya dependerá de dónde estés y de cuánto pagues. Ayer habló el representante de Nico Williams, y la verdad es que cada vez que habla alguien relacionado con Nico Williams, o el propio Nico Williams, sube el pan. Félix Tainta en Ser Navarra.
El chaval, la verdad, que ha hecho un año increíble, espectacular, y lo ha refrendado, para mí, siendo el mejor jugador del europeo, sí, de la Eurocopa. Entonces, lógicamente, bueno, hemos tenido muchísimo movimiento, muchísimos viajes. Entonces, bueno, sí, al final el chico ha decidido seguir. Él quería seguir un año más. Nosotros estamos para trabajar, apoyarle en todas sus decisiones, asesorarle también, lógicamente. Pero bueno, él es el que ha decidido que quiere seguir, y bueno, pues lo que te he dicho, apoyarle, y no ha habido efecto dominó. Él quería seguir un año más.
Por si no te ha quedado claro. Y su colega estuvo en el hormiguero, Lamine Yamal.
Nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías, no sé, todo eso.
¿Qué música os gusta? O sea, tú ahora mismo, tu top.
Reggaetón, música francesa, chileña. Todo.
¿Y tú crees que el año que viene vais a ser compañeros en el Barça?
No sé.
No te hago una pregunta como periodista deportivo, que no lo soy, pero a ti te gustaría.
Sí, ojalá que sí. Pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él.
Bueno, pues Nico Williams, que siendo como es un auténtico crack, pues está en el candelero y evidentemente pues la gente habla de él. Y mientras tanto, el Fútbol Club Barcelona, que va aumentando su límite salarial, aparentemente por ir haciendo bien las cosas. De los 204 millones que tenía para esta campaña, está en los 426 millones. El Athletic se coloca en la séptima posición. Sube de los poco más de 100 millones a los casi 101 millones de euros de límite salarial. Tiene por encima al Betis, que prácticamente pues llega a los 109 millones, al Villarreal, que está casi en los 136, en los 159 millones está la Real Sociedad, 310 el Atlético de Madrid, 426 el Barça y 755 el Real Madrid, como límite salarial más alto. La verdad es que destaca, y de qué manera, el hundimiento del Sevilla, de tener 152 millones de límite salarial a tener 2,5 millones. Es una auténtica locura. Pero bueno, así están haciendo las cosas por ahí en Sevilla. Y bueno, pues ayer Javier Gómez y Javier Tebas también lo explicaban de manera, bueno, no sé si clara, pero un poquito de cómo va la cosa del límite salarial y evidentemente por qué los límites fluctúan. No tanto en el Athletic, que es uno de los equipos, por no decir el que mejor hace las cosas.
El coste de plantilla deportiva no se evapora de un día para otro, no es como estás en los que somos trabajadores normales, que en 15 días despedido, ¿no? Tienen los jugadores tienen los contratos que se han de respetar y se baja ese coste de plantilla deportiva progresivamente. Se estimula como de cada euro que te quites, te dejo que te gastes en un nuevo jugador 0,6. De cada 100 euros que vendas, que tengas un beneficio de traspaso de jugadores, te dejo que vuelvas a coger un jugador 20 euros. Es decir, el 20% de los beneficios por traspaso de jugadores o el 60% del coste de plantilla que reduzcas. Eso es en la situación en la que están estos clubes con un límite de coste de plantilla tan reducido.
Bueno, yo creo que Javier lo ha explicado, ¿no? Nosotros vamos a crecer, pero no vamos a ver a lo de 2018 ni mucho menos. A lo mejor 10, 15% más, porque todo va de acuerdo con tu cifra de negocio. La Liga tiene una cifra de negocio, como la Bundesliga, 5.000 millones de euros, tu capacidad de compra es X. Si la Premier, que es el doble, lo que puede decir 10.000, pues te da 2X, ¿no? Y eso es lo que se tiene que ir regularizando. Si las normas nuevas de UEFA, yo vi UEFA hizo un informe y habla de todas estas cuestiones, si la gente, las de UEFA, la Premier aplica el fair play financiero o el órgano regulador que dice el gobierno que quiere poner para que no ocurra lo que está pasando, es una competencia no sostenible y deficitaria, el mercado tiene que ir a que nosotros hagamos un poco más y que la Premier baje un poco más.
Bueno, pues las explicaciones de los responsables de la Liga sobre todo esos clubes excedidos en su límite salarial y cómo pues no todo cuenta, el 20% o el 60%, depende de si es venta o si es salario, explicado más o menos. Y por qué tienen que irse igualando para la famosa regla esa de 1-1 y todas estas historias que afortunadamente al Athletic no le afectan, salvo que sea para conseguir pues que no le fichen jugadores, que es lo que ha pasado por ejemplo con el Fútbol Club Barcelona. El Athletic tiene partido, lo dicho, frente a la Unión Deportiva Las Palmas este viernes a las 6:30, este domingo a las 6:30 de la tarde. Estoy de viernes estoy yo, a las 6:30 de la tarde del domingo. Además, repasamos más cartelera del fin de semana, repasamos partidos para nuestros equipos. La Real Sociedad B va a recibir al Sestao River mañana a las 5:30 de la tarde. Sestao River, que por cierto está pendiente del sorteo y de cómo le queda la Copa Federación en la fase nacional. Si el sorteo se está produciendo ahora mismo en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. En cuanto sepamos el resultado, os lo comentamos. Le pueden tocar el Lugo, Barea, Compostela, Bimenor, Lealtad de Villaviciosa, Calahorra o Avilés Industrial. Y a partir de ahí, pues a progresar para intentar llegar a la 91.4
que dan. Queridos apóstoles del fútbol, la temporada ha comenzado y tenemos a Olmo Mbappé, Julián Álvarez y hasta James Rodríguez.
Para el resto de
volveremos a ser la mejor liga del mundo.
Eso no podemos respondértelo, pero lo que sí podemos hacer es contarte todo lo que pasa con pelos y señales.
En la única radio exclusivamente de deporte.
Y el Radio Morevieta visitará al Real
Radio del Deporte.
A las 7:30
salones, de la dormitorios, cocinas, partidos, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiran Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiran.es.
Centro Unel, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado. En la segunda federación, como yoga, equipos de mantenimiento o pilates. El Arenas Centro Unevi, Grupo Loizala 3, Baracaldo, frente a la Sociedad Deportiva López, el Guernica 668. En casa, una hora más tarde a las 6, frente al Deportivo
Alavés. Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, ahora, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Federación GNG, tu taller después de confianza abre 24 horas desde gng.es.
Segunda,
también te damos presupuesto de mecánica para neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-222-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Tenemos partidos en Derby, Santurtzi, Cultural de Durango a las 11:15, 11:30, Radio Marca Vasconia frente a Portugalete. El Padura se enfrenta a las 4:30 a domicilio al Etxabaleta y el Deusto a domicilio a las 5:30 al Beasain.
Todo el mundo te cuente el deporte igual. Este es tu programa.
Para el Athletic será el domingo y será a las 12:00 PM. Athletic frente a Granada, después de la gran victoria de la primera jornada a domicilio frente al Levante.
Se pone el sol, rivales, llega la noche,
seguro
se hace la
va a estar arriba.
Y seguimos aquí, en Radio Marca. 24
ahora
horas de
su primera
para
cita
ti, pero con tu complicidad
en casa,
y con
su primera cita en las instalaciones
de
Lezama, esta temporada 2024-2025 en la Liga F.
1:24 y 24 en
experiencia
y temas,
porque
se reanuda la Liga en Primera División
para
y los entrenadores hablan en la previa, se lamentan de los internacionales que les llegan lesionados, sobrecargados
posible
o tocados en la moral por las críticas que han recibido con sus respectivas
vamos
selecciones,
con
su participación, por ejemplo, Mbappé con
más,
Francia o Vinicius con Brasil, pero
en este caso,
encima llega tu entrenador Ancelotti y dice la frase que ahora mismo marca.com, que Vinicius no está en su mejor versión, y esto no puede más que espolear al brasileño para mañana
se enfrenta
salirse
en casa
ante la Real Sociedad del Real Arena, en un partido que va a ser seguro
a
complicado para el conjunto
de la tarde de mañana en el Polideportivo
el conjunto
de la Sarre, el partido del Cuadro.
Pero es que también va a ser complicado seguro para el Atlético recibir al colista, al Valencia, por más que
Guerrera,
sí, sea el último clasificado, el que el domingo a las 9 visita
no,
el Metropolitano. Lo
no
digo por la presión también de Julián Álvarez,
la
que ha marcado en este,
así que a ver
en este parón de selecciones un golazo con Argentina, pero
así
todavía no se ha estrenado, la araña no ha picado todavía
por delante
con esa nueva camiseta colchonera.
En fin, diferentes
esto es
categorías
esto
y en los diferentes deportes para este fin de semana, todavía, por ejemplo, nuestro principal equipo en baloncesto.
Sí, el festivo. Justo
no
en el fin de semana
partidos,
del Día de la Hispanidad,
está en
12
plena pretemporada,
a 25 en Canarias, vamos a
Tomás
Gelo
tiene claro que este Bilbao Basket tiene
la
muy buena
pinta y la harina blanca,
hablado,
¿no? Así que venga, actualidad del Real Madrid.
Mirando como un sistema de club desde dentro, también pienso que la plantilla está hecha en la manera un poco parecida, pues se ve desde el primer día que tenemos un grupo de los trabajadores, de buena gente, que pasamos mucho tiempo juntos, intentamos comunicar entre nosotros sobre los detalles que podemos hacer mejor, cómo podemos mejorar, y pienso que eso facilita un poco el trabajo del staff técnico, pero también ayuda a nosotros, porque si ya ves este nivel de comunicación desde el primer momento, eso a largo plazo solo te va a ayudar. Entonces, no digo que ya estamos en el mejor punto de nuestra trayectoria, pero vamos en una buena dirección. Tengo que decir que desde el primer día lo que veo es que hay un ambiente muy positivo en el club, y es una cosa que, al menos por mis experiencias previas, no es algo garantizado en esta profesión, en este deporte, y para mí estar en un lugar donde yo me siento cómodo desde el primer día, donde veo que la gente, los trabajadores del club, el staff técnico, todos quieren cuidar al equipo, a la gente a nivel personal, es una cosa increíble para mí. Entonces, si esta es una situación donde puedes venir a los entrenos cada día con una sonrisa en la cara, es una cosa, no digo que es la clave en tener un gran equipo, pero pues ayuda mucho. Entonces, para mí la primera impresión es buenísima.
Bueno, pues vamos a ver qué tal va la cosa. Última hora, ya hay rival para el Sestao. Será en Las Llanas, será el miércoles día 25 de septiembre y será frente al Club Deportivo Calahorra. Ese es el rival para seguir avanzando en la Copa Federación. Nosotros seguimos avanzando también en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca, en la sintonía de la Radio del Deporte, y hasta las 3 de la tarde. Y también tendremos momento para escucharos, si queréis, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Y para cerrar la porra del Unión Deportiva Las Palmas Athletic Club, por ahora con bastante positividad en los que han ido entrando a lo largo de la semana. Lo veremos qué es lo que sucede para el día de hoy, si seguís tan positivos solo dos bajas, Unai Simón y Geray, bueno, aparentemente con buena pinta. Venga, que seguimos.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, y con la última hora del conjunto rojiblanco, que pasa solo por esas dos bajas, como hemos comentado, en el Athletic, que, bueno, pues hacen que pueda elegir prácticamente lo que quiera Ernesto Valverde. A partir de ahí, como las convocatorias pueden ser grandes y extensas, pues no creo que tenga mucho problema para poder meter a todos y luego a partir de ahí elegir a quién podrá poner sobre el terreno de juego o con quién podrá contar pues para el partido. Para el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ese encuentro que será el domingo a las 6:30 de la tarde. Y que con ese encuentro encima de la mesa ya veremos lo que pasa pues frente al Leganés, que podría ser todavía más urgente, o los siguientes partidos, que al final para lo que tiene que ver con Europa League y todo eso siempre viene bien que se pueda, pues que se pueda ganar en Liga, ¿eh? Que lleguemos con cierta garantía en Liga con respecto a lo que se pueda hacer. Enseguida también nos vamos a conocer la última hora en la Unión Deportiva Las Palmas con nuestros compañeros de Radio Marca allí, pero ahora lo que toca es abrir el tiempo de debate, el tiempo de opinión.
La tribuna del Athletic.
Abrimos la tribuna del Athletic y la abrimos con estas palabras. Otra vez. Las escuchamos.
El chaval, la verdad, que ha hecho un año increíble, espectacular, y lo ha refrendado. Para mí, siendo el mejor jugador del europeo, de la Eurocopa. Entonces, lógicamente, pues hemos tenido muchísimo movimiento, muchísimos viajes. Entonces, bueno, sí, al final el chico ha decidido seguir. Él quería seguir un año más. Nosotros estamos para trabajar, apoyarle en todas sus decisiones, asesorarle también, lógicamente. Pero bueno, él es el que ha decidido que quiere seguir y bueno, pues por lo que te he dicho, apoyarle y no ha habido efecto dominó.
Bueno, pues esas son las palabras que nos deja Félix Tainta sobre Nico Williams. Venga, vamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que están nuestros compañeros también en directo y nos pueden atender ahora. Cristian Santana, hola Cristian, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cuál es la última hora ahora mismo de cara al partido a dos días vista?
Pues mira, que una Unión Deportiva Las Palmas que ayer fue día de presentaciones de sus dos últimos fichajes, de Fabio Silva y Dario Esugo, los dos portugueses, sub-21 internacionales por su país, fueron presentados en el día de ayer, también tuvieron su primera sesión, es verdad que de recuperación tras ese viaje de jugar el clasificatorio, hoy tienen su primer entrenamiento y en palabras de Luis Carrión, pues como están en dinámica de selección, en dinámica de sus dos equipos provenientes, pues pueden tener sus primeros minutos este domingo. Una Unión Deportiva Las Palmas que también, en cuanto a buenas noticias, recupera a Pejiño, no a Yanusa, no lo esperamos a Yanusa, aunque dijo que iba a haber en las dos sesiones que quedaban, pero la información que manejamos es que no se van a correr riesgos con el belga.
¿Y cómo está el equipo a nivel de juego? Parece que intenta también seguir jugando o tratando bien la pelota, ¿no? Jugando bien a fútbol. No sé cómo lo estáis viendo vosotros allí.
Sí, es verdad que cambia un poco la manera, no vamos a decir la filosofía, sino la manera de jugar. Con García Pimienta era un fútbol lento, un fútbol de posesión estéril en muchas ocasiones, porque lo decía el propio técnico actual del Sevilla, que ellos se defendían con la pelota, que el partido se hiciera largo, que iban a tener su oportunidad. Todo lo contrario con Carrión. Carrión, y hoy lo decía, yo creo que en una declaración de intenciones en esa rueda de prensa, que le preguntaban, oye, ¿cuál es lo que ha trabajado o los errores que está viendo en estos partidos? Dice que hay que atacar más todavía, que hay que terminar más jugadas. Entonces, ahí está la clara diferencia. Con García Pimienta, a lo mejor esa posesión más estéril hacía que se defendiera Las Palmas con balón, y con Luis Carrión se quiere defender atacando más todavía la portería rival. Y ahí esta es la principal diferencia entre la temporada pasada y esta, más allá de los resultados por ahora.
Se le ve bien, se le ha visto bien también, además con rivales importantes en este inicio de temporada. No sé si con las urgencias con las que va a llegar el Atlético o no, para vosotros.
Hombre, Las Palmas tiene la urgencia de ganar, sobre todo para olvidar fantasmas del pasado. Las Palmas lleva sin conocer la victoria 7 meses, es decir, desde febrero de este año, de la pasada temporada, no conoce la victoria y fue cuestionado por ello el técnico de Las Palmas y decía que más que presión lo que quería era que se alejara ya ese pensamiento derrotista de esos 7 meses sin conocer la victoria. Así que esa es la urgencia, ganar en casa, refrendar las buenas sensaciones que se tuvo ante el Real Madrid, no contra el Leganés, que es verdad que tuvo algunos buenos momentos, pero después se desconecta, contra la vez la pasada jornada pues pasa lo mismo, buenos minutos, te meten un gol y Las Palmas se desconecta, pues eso es lo que quiere hacer, olvidarle Luis Carrión y sumar de tres, porque al final es el agua aprieta y sabemos cómo es la primera división, que como te desconectes un poco, pues te ves en una situación complicada.
Gracias, Cristian. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Que vaya todo bien y nos contará todo lo que pase, evidentemente, en Radio Marca y en Marcador, en el partido del domingo por la tarde, desde Radio Marca, en las Islas Canarias, ahí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, nuestro Cristian Santana. Ahora sí, venga, abrimos la tribuna del Athletic, que ya estaba abierta, pero bueno, cuando oye, la conexión con los compañeros también se puede hacer cuando se puede hacer. Saludamos a Pacho de la Rica. Hola, Pacho, muy buenas.
Muy buenas.
Nuestro compañero de relevo. Valoración así a bote pronto un poco de las palabras de ayer de Félix Tainta en Ser Navarra, que vienen un poco a seguir la línea de las cuatro veces. Esto como dice, ¿no? La religión dice que San Pedro le negó tres veces a Jesús, ¿no? Nico fueron cuatro a continuar más allá del año que viene, de una manera o de otra. Y Tainta lo ha abonado un poquito más.
Sí, bueno, la sensación es un poco la misma, ¿no? Que dejó Nico en la rueda de prensa posterior al último encuentro en San Mamés. Pues bueno, pues ha decidido continuar en Bilbao, pero siempre remarcan ese año más, ¿no? Entonces, bueno, pues se abre un poco otro melón, pero yo la verdad que estoy un poco cansado de la situación. Tengo ganas de que se olvide toda esta situación del verano, que disfrutemos.
Estos 15 días no han venido muy bien para eso.
No, pero me gustaría que nos olvidemos un poco, que volvamos a pensar en Nico en clave Atleti presente. Empezó muy bien contra el Getafe, que yo creo que nos impresionó todos esos minutos que tuvo contra el Getafe. Y la realidad es que deportivamente ahora mismo no está en su mejor nivel, y me gustaría que nos centremos en eso y en ver a Nico pues el nivel que ha demostrado ya con el Atleti y también en la Eurocopa, que lo podamos disfrutar en San Mamés en esta temporada tan ilusionante para el Atleti, y que se deje un poco de hablar de lo que va a pasar en el futuro. Está claro que ellos parece que remarcan siempre lo del año más. No creo que es una casualidad, creo que es un discurso medido. Lo dijo Nico cuatro veces, lo repite Félix. Ya veremos lo que pasa. Yo siempre he dicho que para Atleti es un milagro conseguir que un jugador que es capaz de ser MVP de una final de la Eurocopa continúe en Bilbao. A mí me parece.
Es del discurso. Bueno, no me pongas palabras así, porque ya entro en el debate y todavía no he presentado a los demás. Porque te voy a rebatir eso. No puede ser. ¿Cómo va a ser un milagro?
Para mí sí, para mí.
Eres de esta gente. Eres no, bueno, de esta gente que critica de Marcos y que critica al presidente.
No,
de que
no,
parece
no,
que si te llama.
No,
si
ni mucho menos.
Barça,
ni mucho menos. Muy lejos voy a estar yo de criticar a De Marcos, que es un ejemplo de lo que significa ser jugador de Atleti, pero cuando tienes un jugador de esas dimensiones y su discurso nunca ha sido el de Unai Simón,
pues esa bueno. Lógica que dice, ¿no? Esa lógica que dice, que parece, que dice, que te tiene.
Yo estoy
que
en
ir,
el punto, o sea, de que creo que todos los. O sea, que a mí me gustaría que todos los jugadores vascos quisiesen jugar en Atleti. Pero la realidad es que no podemos pretender que todos piensen así, ¿no? Lo dijo Unai Simón también, incluso se metió a él en la ecuación diciendo que no podíamos pretender que todos sean De Marcos, Unai Simón, Sancet. A mí me parece un mensaje entre líneas bastante claro de Unai, de que el futuro de Nico no va a estar ligado al Atleti durante toda su carrera, y en ese sentido, pues en un momento como el que ha tenido este verano de máxima explosión mediática, a mí que el Atleti consiga que el jugador continúe aquí un año más, en un año tan ilusionante para el Atleti, ya es un triunfo. Lo que pase el verano que viene ya lo veremos, es que pueden pasar muchísimas cosas. No tenemos ni idea, yo creo que ni él lo sabe ahora. Él no se quiere cerrar puertas para el verano que viene, me parece lógico y me parece una situación normal del fútbol moderno en el que estamos. Ahora, el Atleti tiene que seguir pues construyendo su proyecto. Si tú te clasificas a Champions League el año que viene, tendrás más argumentos para convencer a Nico de que continúe un año más. Todo eso se irá viendo en la evolución de la temporada. Ahora mismo lo único importante es que Nico está aquí, que Nico es jugador de Atleti y que va a jugar contra Las Palmas y que va a jugar contra el Leganés y contra la Roma con la camiseta roja y blanca.
Yolander Bustamante, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y a ti qué te parece esta bola que sigue, que no para? Que yo creo que se va, entre parón y parón de selecciones, yo creo que se va a diluir ya. O sea, yo creo que en este tramo, sobre todo a nivel Athletic, va a haber la suficiente importancia en cuanto a los partidos que se van a disputar para que se diluya. Pero bueno, evidentemente yo creo que hoy está encima de la mesa otra vez.
Hombre, al final, bueno, entre parón y parón, pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Un jugador que en este caso que es internacional, que siempre va a estar en boca de todos, porque al final pues está demostrando lo que es, ¿no? Un jugador que puede ser llamado pues de los top, que puede seguir, si sigue con la progresión que lleva, puede llegar a ser top mundial. Y hombre, para nosotros, para los aficionados del Atleti, tenerle, pues hombre, es un orgullo, ¿no? Pero sí que es verdad hoy en día yo creo que lo excepcional es pues ver los discursos sobre todo pues de los Unai Simón, Óscar de Marcos, que juran amor eterno a su club. Y sí que es verdad que bueno, es normal, ¿no? Que en este caso pues Nico, pues que aunque nos duela, pero que al final un jugador, creo que pues bueno, siendo jugador profesional nunca se no debería pues cerrarse puertas, ¿no? Y es del típico jugador pues que al final pues claro, es de los de este agua, pues de los del discurso de que este agua no beberé, pues no lo va a decir, porque al final nunca sabe el día de mañana. Igual de repente, pues hombre, la temporada pasada fue una grandísima temporada en su caso, tanto con el Athletic como con la selección española, ganando pues una Eurocopa. Y sí que es verdad que bueno, también va a depender esta temporada pues lo que Nico vaya a demostrar en el verde y pueda dar al club, si sigue en la progresión que sigue hoy en día, pues hombre, a todo el mundo le lleva igual a pensar que Nico pues el día de mañana pueda salir, ¿no? Y más, pues bueno, vendiendo el discurso que vende, pero claro, aún así, pues bueno, él vende ese discurso porque al final es lo que yo creo que le dicen que debe de decir, ¿no? Pero que es que hoy en día es lo que digo, ¿no? Lo excepcional yo creo que es lo que tanto Unai Simón como Óscar de Marcos muchas veces han dicho, ¿no? Que es jurar amor eterno al Atlético.
Y nadie del Atlético, como decía antes Pacho, al final las palabras de sus compañeros, ninguno, esto lo digo yo, ninguno ha hecho un se queda, como hizo Piqué.
Claro, o sea, claro.
Ha sido un poco, vamos a dejar que fluya, vamos a dejar que fluya esto y ya está. Como esperamos también que fluya y que esté a gusto pues un nuevo miembro de esta tribuna del Athletic que montamos aquí cada día en Directo Marca Bilbao, José Antonio Velilla. Oiga, muy buenas.
Hola, arratsaldeón, Alberto.
¿Qué tal? Bien, a gusto.
Muy a gusto, bien, muy a gusto.
Con ilusión. La silla cómoda, el micrófono cómodo, socio compromisario y también miembro de la Comisión de Disciplina del Athletic Club.
Correcto.
O sea que nos ha caído ya unas cuantas sanciones, ¿eh?
Pues
en este inicio de liga.
De este inicio sí, todavía no hemos tenido reunión y yo me voy de vacaciones a ver si no las veo, pero sí, desgraciadamente a nosotros todavía, al comité todavía no nos han llegado, supongo que estarán en otras instancias pues identificando y demás, pero lo cierto es que al club pues sí le han caído denuncias y consiguientes multas económicas, que es lo que más te duele, ¿no?
Algo tenemos que hacer con esto, ¿eh? No sé qué vamos a...
Nosotros como...
Tendremos tiempo de hablarlo.
Sí, por supuesto. Nosotros, sí, aclarar que nosotros como Comisión de Disciplina no ponemos multas económicas, faltaría más. O sea, yo ahí no me meto, me saldría inmediatamente. Sí, hay que tocar el bolsillo de los socios, ¿no?
Pero a veces es lo único que se entiende, ¿eh? También...
Pues te voy a dar un... Ya que me tiras de la lengua...
Claro, que es como la Dirección General de Tráfico. Al final, los puntos y la pasta es lo que...
Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que las denuncias siempre son para el sector de la grada de animación. Y no sé si pagan justos por pecadores o no. Lo cierto es que siempre son denuncias identificadas con imágenes, etcétera, etcétera. Pero a mí me duele, como socio, ¿no? Como miembro de la Comisión de Disciplina, me duele... que entre todos los socios estemos pagando la cuota subvencionada, o mejor dicho, estemos pagando la subvención de esa grada de animación para que la actitud o las acciones de ciertos miembros...
Sí, porque no son... A ver, que ahí hay 4.000 personas. Es que ahí al final... a veces es un grupito, gente más reducida,
claro, claro.
Y te da una imagen que no sí, es la correcta.
No es la generalizada, por supuesto, faltaría más.
Ni eso, ni la generalizada.
Pero sí me duele que siempre son de miembros de esa animación, les está subvencionando la cuota y encima tienes que pagar la multa que sus acciones producen. Es un poco contrasentido, ¿no? Pero bueno... El sistema está montado así y habrá que torear con él.
Y acaba de llegar también el alcalde de Noja, Fran Rodríguez.
Teniente alcalde, que todavía no he cogido todavía el mando. No. El bastón no me lo han dado todavía.
O sea, porque no has montado un partido independiente allí.
Eso te iba a decir, porque estoy
si
en
no,
ello.
Si no das un partido independiente, lo mismo...
Para el verano que viene lo voy a intentar.
A base de invitar a la gente a paella y de hacer posados en la playa... Algo tienes que rascar.
Ya te digo que sí, cierto.
Ahí,
me han echado ya. Ya han dicho que llevo mucho tiempo allí. Venga, vete para tu
pueblo. No me voy a meter en política, pero ahí maneja.
manejan.
Ahí se maneja.
Déjalo así, sin más.
Construcciones y todo esto, ahí se maneja.
Mientras no le manejen a él.
Eso es lo importante, no dejarse manejar nunca. Bueno, a ver, que estábamos con la ronda de Nico Williams, que me he despistado un poco con Belilla por el tema de la comisión de disciplina. Que siempre está bien también traer a socios, gente relacionada con el club como Bustamante, periodistas como Fran y como Pacho. Nico Williams, dice Tainta que otra vez lo de un año más, vuelve a mencionar lo del año más. Él quería quedarse un año más. Esto todavía me inquieta más, porque no sé muy bien si la conversación me inquieta más o no, porque igual ha sido Nico el que ha tomado una iniciativa donde el consejo era otro. Me gustaría que hubiese sido así, porque eso quiere decir que puede ser más importante de cara al año que viene el que vuelva a tomar esa decisión de quedarse en contra de que la opinión sea el mejor te vas. Pero bueno.
Pues mira, yo lo puedo ver de las dos vertientes. Una,
medio lleno, medio vacío.
Sí. La medio lleno es que es una medida de presión, pues para negociar una ampliación de contrato chula y que te garantice pues un futuro.
Yo también lo pensaba, pero cada vez lo pienso menos.
No, pero quiero, por eso te digo que está el medio lleno, el medio vacío, como lo quieras ver, ¿no? Hay gente optimista y hay gente pesimista. La gente optimista dice, mira, esto al entrar en juego su representante pudiera ser una medida de presión en una negociación de ampliación de contrato que tenga una subida también de la cláusula, una mejora muy importante de la suya, y si luego lo sigue petando y viene alguien con la quilada y te lo lleva, pues deja dinero. O puede ser lo que creo yo que es, que el año que viene Nico quiere hacer otras cosas, quiere dar un salto.
O pensárselo al menos.
Dependerá también de la temporada.
Claro, tampoco
haga.
Depende de él.
No, por eso.
No, yo me quedo un año. Y luego, bueno, espérate, el año que viene igual en verano.
Depende.
Las ofertas que tienes no son las de este año.
Pero depende de él. Si tú haces muy buena temporada con el Atleti, sigues destacando en la selección, estás con la Nation League, esta famosa, que el año que viene se juega, ¿no? En la fase final y sigues tú siendo protagonista como lo has sido hasta ahora, seguirás en el mercado. Entonces, él yo creo que tiene esa llave. Sabe que si hace buena temporada van a seguir llamándole a la puerta, no es una cláusula excesivamente grande, y bueno, a ver qué pasa también en el Real Madrid. A mí el que me preocupa es el Real Madrid, no el Barça tanto, ¿no? A mí lo de Vinicius, bueno, esto...
Le han mejorado el límite salarial y todo eso.
Sí, pero bueno, sí.
Camino,
si Vinicius sigue revolviendo, no gusta mucho tampoco en Madrid ese tipo de imágenes. Entonces, mira, ahí sí que es uno de los equipos que sí que te puede, o de los clubes que te lo puede quitar, ¿no? Entonces, lo medio lleno, medio vacío, en el lado que te quieras posicionar. Uno puede ser una maniobra de gestión, de negociación, y otra, que es la que yo creo, que este año se ha quedado aquí por Europa, porque todavía igual no ha hecho lo que él quería hacer en casa, por la familia, y bueno, pues tiene 22 años, todavía tiene mucho tiempo para pegar un salto, o igual con un poquito más de base incluso.
¿Cómo lo...?
Pues que a mí me parece que al final es seguir alargando un chicle que ya ha sido muy cansino durante el verano, y no le veo mucho sentido a seguir alargándolo, porque no tenemos ni idea de lo que puede pasar. Estamos ante un jugador que hace...
Puede decidir lo que quiera.
Pero es que hace un año, en septiembre del 2023, no nos imaginábamos que Nico podía ser MVP de una final de la Eurocopa, que iban a querer pagar muchos clubes los 58 millones. Bueno, en ese momento no estaba ni siquiera renovado con el Atleti. Pueden pasar muchísimas cosas en el futuro de Nico Williams. A mí lo que me parece es que ahora mismo tenemos que disfrutar de que un jugador de su dimensión siga un año más en Bilbao, y que tenemos la oportunidad de tener a un jugador descomunal para mí, de uno de los mejores ahora mismo, nominado al Balón de Oro por primera vez en la historia de Atleti, un jugador, vamos, o sea, determinante. Y en eso creo que se tiene que centrar el club, el jugador mismo y toda la afición, en disfrutar este año de él, y luego ya veremos lo que pasa el año que viene, que me parece que es muy difícil de predecir, porque ya se ha visto que en dos años el crecimiento de Nico ha sido espectacular.
También te digo que ojalá que sigamos hablando durante toda la temporada del verano de Nico Williams, del próximo verano de Nico Williams.
Pues yo espero que hablemos, Alberto, de que Nico Williams está siendo clave, que meta Atleti en
lo cual, pases. Con lo cual hablaremos del verano de Nico Williams. A eso me refería, a que porque si ahora en esta fase de, entre parones, está como en el inicio de temporada, pero porque, a ver, este inicio de temporada ha sido normalito. O sea, no.
Soy muy normal.
Yo prefiero que sea, que siga rompiéndola completamente. Y luego, pues bueno, que tengamos que hablar. Sí, pues fíjate qué partido ha hecho en el Olímpico de Roma, madre mía. Ahora ya la Roma pregunta por él, la Juve, el Milán y el Sunsun Korda. Bueno, pues perfecto.
Pero la mejor. Cosa, oye, la cosa es vivir si el luego día
no
día.
Se, si luego no se queda, no se queda, pero. Lo que nos va a dar este año, si hay muchísima más gente preguntando por él, pues eso, claro, mejor que sea. Mejor eso que sea mediocre, ¿no? Un jugador del montón.
Hay que centrarse en el día a día. Hay que centrarse en el día a día, en lo deportivo, en lo que viene de inmediato. Y creo que, bueno, ya se verá las prestaciones que dé el jugador, la evolución que dé, y veremos que, y esperemos que sea para bien, ¿no? Si Nico Williams sigue en esa progresión y hace una grandísima temporada, será buena noticia para el Atleti, ¿no? Porque lógicamente el Atleti pues habrá llegado a cotas bastante altas, ¿no? Que sería lo suyo.
Tú, José Antonio, interrúmpeles, que hablan mucho. Y yo sí. Más.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que los cuatro estáis resumiendo un poco todos mis pensamientos, ¿no? Y no sé si es. O que me los habéis quitado, pero bueno.
Hacemos un chequeo al entrar por la puerta y ya sabemos lo que vas a decir.
¿Sabes lo que pasa? Que no es normal que un representante haga declaraciones, salga a la palestra a hacer declaraciones, y sobre todo tan claras, tan diáfanas como las que ha hecho Félix Zainita, ¿no? Lo que sí ha hecho es dejar un poco clara la situación, que es la que todos intuíamos. Nico se va a ir, vale. No se ha ido este verano.
Bueno, no ha dicho eso, tampoco.
Ya. Se va a quedar este año. Pero quiero decir que es lo que todos pensábamos. Incluso queríamos que estuviera un año más aquí con nosotros. Y bueno, pues luego, si se tiene que ir, pues que se vaya. Decía Pacho antes que quién sabe lo que va a pasar dentro de un año, y tienes razón. Probablemente incluso las propias declaraciones de Tainta lo que hacen es que tengan todo un año para escuchar ofertas y abrir el abanico a alguien más que los culés, porque no sabemos.
Este verano ya tenían un abanico más amplio, sí, que solo el Barça. Sí.
Bueno, pues
claro, si el jugador quiere X cosa determinada, pero lo sabemos tampoco.
Pero digamos que ahora ha dejado claro, bueno, escucho, estoy en el mercado.
Lo hace siempre, Félix, yo
sí,
creo.
Sí, pero no suele hacer muchas declaraciones.
Pero siempre le gusta, es mi sensación, que le gusta tener la sartén por el mango, y que en la situación del jugador la tiene. Obviamente la tiene, solo con los 9 jugadores que tiene el primer equipo ya tiene mucha fuerza. Pero luego, aparte, proceso de negociación. Hizo unas declaraciones en el correo un mes antes de que se firme la renovación. Pero siempre le gusta pues tener esa situación de que el futuro es incierto sobre el jugador. Tengo un jugador muy potente, clave en el Atleti, ya sea Sancet, ya sea Iñaki en su momento, Nico. Y le gusta que haya una cierta incertidumbre sobre el futuro.
Una subasta.
Pero.
Bueno, pero puedes entrar
luego,
en cierta subasta,
que luego,
¿no?
Ningún jugador suyo se ha ido del Atlético. Eso es otra cosa que él siempre defiende, en privado y en público. Y es así. O sea, eso es un hecho. Que no ha sacado a ningún jugador del Atlético por la cláusula o por venta. Pero la situación de esos jugadores suele estar en un contexto de incertidumbre, y le gusta. Y entonces ahora mismo, con un jugador tan deseado como Nico, le gusta que su jugador esté en el mercado.
Por cierto, también es el representante de Oroz, ¿no?
Oroz es Bahía Internacional. Sí, tiene a Moncayola en Osasuna, sí, y Moncayola. A Pablo Ibáñez lo acaba de coger ahora también, que está en un proceso de que le queda un año de contrato y también está en un proceso de negociación.
Bueno, pues, pero también, pues,
son situaciones que se dan mucho en sus representados, que están en esa situación de incertidumbre y en el mercado, y por tanto con la fuerza negociadora, y es una fórmula de una manera de trabajar suya muy característica, y desde luego los resultados a nivel para él y para sus jugadores ha sido positivo.
Siempre lo lleva de todas maneras a lo que cada jugador también le demanda, o sea, porque Quiero decir, eso es evidente. Bueno, se vio en la negociación de Nico Williams y de Ollán Sánchez, que fueron prácticamente en paralelo. Y al final, lo que uno quería, demandaba o pedía la situación, era renovar hasta la jubilación, y lo del otro no. Y entonces al final ahí se ha adaptado. Yo creo que se sabe adaptar un poco a la situación y a las circunstancias de cada uno, ¿no? O sea que igual por primera vez vemos una salida del Athletic, nunca se sabe. Porque por mucho que tú le puedas dar un consejo en una dirección a tu representado, si el representado dice ya, sí, pero...
No, si yo, pero no. Yo no estoy diciendo que él no, o sea, no estoy diciendo que él quiera que Nico se quede y que... Mm. O sea, lo que digo es
no,
que...
No, es un dato, lo que has dicho es un dato.
Lo que digo es que se le critica mucho eso, pero que finalmente se han quedado otros jugadores. Yo creo que de Nico, por lo que van dejando, las miguitas que van dejando ellos y las diferentes declaraciones de compañeros y tal, la sensación es que Nico no va a acabar su carrera en Athletic, pero tampoco se sabe. Entonces, por eso digo que al final es hablar de una situación.
Sí, pues son mensajes contradictorios, además, porque cuando coge el 10 de Muniain, es de hacer pero son historia con el 10.
Yo creo que son temas mediáticos tan... que.
Entonces vas cambiando un poco el discurso, o sea. Das las dos, ¿no? La de cal y la de arena.
Este año quiere hacer historia con el 10.
Este año no, ha dicho.
No, pero digo que este año con el 10 quiere hacer historia.
Yo lo que creo es que lo que los dos pretenden es que luego que nos vaya sonando que puede
claro, irse,
y que no nos pongamos a mal si se va.
Y pues si se queda será una declaración de amor, y si se va pues ya hemos trabajado en este contexto, sí. Pero
dentro de la efervescencia busca la efervescencia, yo creo, ahí todo el mundo, el que la cosa esté ahí, esté en ebullición, no se pare, y en esa ebullición al final pues bueno, pues los equipos al final dicen, joder, oye, pues es que claro, y este pregunta y tal, y nosotros ¿por qué no estamos preguntando por este chaval del Athletic? O sea, ¿quién es este que juega aquí en Bilbao, que está preguntando este equipo y este otro? Un director deportivo que no sea el que ha preguntado o el que esté, se ve fuera y dice, joder, pues voy a entrar yo ahí, este será bueno, ¿no? Si pregunta el Barça, el
pero
PSG,
eso,
no sé qué.
A ver, pero eso solo son tres o cuatro clubes mundiales, déjate de cualquiera. O sea, este puede ir a un Manchester City, o puede ir a un Bayern de Múnich, o puede ir a un Madrid, o puede ir a un Barça, porque es el que está así más posicionado, pero el resto, olvídate. Estos Arsenal, Chelsea y demás, no los veo ahora mismo en este perfil. Este tiene dos puntos de vista. Uno, o te renueva hasta el 2033.
Yo Arsenal no descarto, fíjate.
Sí, este año es campeón de la liga, sí, pero tiene que ser un primera espada, quiero decir. O este renueva hasta los 30 años, hasta el 2033, que le gusta mucho a Tainta y a sus representantes, os representados. ¿No? Bueno, 2032 es Sánchez, pero este tiene que ser algo más todavía. O es top mundial, y como ahora mismo es top mundial, lo
yo
normal.
Creo que es imposible que haga un contrato tan largo.
Por eso digo, sí, que tiene las dos vías. O se pira. No se va a quedar en intermedio para la 2026, no lo veo. O se pira en el verano que viene, o pega una renovación muy amplia.
¿Se le ha quedado pequeño el Athletic?
A día de hoy,
tiene que demostrar mucho, y sobre todo también en Europa.
A día de hoy todavía no.
Es que esto lo solemos decir, ¿no?, con los jugadores del Bilbao Athletic, por equiparar un poco ese tipo de frase, ¿no? Que se le queda pequeño el Bilbao Athletic, y al final, si no tienes hueco en el primer equipo, tienes que buscar una cesión.
Pero yo...
Es que creo que Nico es una bestia parda, pero esta temporada sí puede ser en la que, si le van muy bien las cosas, se le quede pequeño el Bilbao Athletic, y en relación a lo que decía Pacho, que no le veo firmando un contrato tan largo, precisamente para igual no enjaularse, que en un momento dado él juegue desnudo y los demás no le lleguen a la suela del zapato y se vea fuera de nivel, ¿no? Y le dices, joder, ahora tengo una cosa de 150 kilos aquí, no me va a sacar nadie de aquí y tal. Pero creo que ese momento todavía no ha llegado.
Puedes llamar a intermedia, no tienes que ir a 150. Claro, tú te pones ahora 80, te digo 150, pero tú te pones 80 y firmas una quilada importante durante muchos años.
Que ahora mismo creo que Nico no está en el punto en el que esté tan fuera de órbita con respecto al resto del equipo.
En Europa,
¿no?,
te lo va a decir ahora, cuando salgamos a Europa,
que es el que más,
que es un mercado visual,
seguramente
pues se va a ver.
Pero...
¿Deportivamente hablas o económicamente?
Está fuera.
Madre. Deportivamente, en principio deportivamente.
Es que igual lo que se le ha quedado pequeño es el contrato económico. No. Cuidado. Que
Europa, Europa y ya, sobre todo...
Para que te paguen también en otro sitio, una cantidad potente tiene que ser que aquí estés... No sé, sacándole cuerpo y medio de ventaja deportiva al siguiente.
No, pero Europa y sobre todo luego también demostraron en los partidos grandes en la Liga o en Copa del Rey ante rivales como, que bueno, que también ha demostrado, contra Barcelona y tal, pero yo todavía a Nico le veo todavía un punto de irregularidad en ciertos momentos que creo que, bueno, pues que todavía creo que, hombre, tiene 22 años y tiene un margen más que de sobra y de evolución, pero creo que, pues... Creo que todavía le queda por llegar a demostrar en ciertos momentos, pues bueno, también cierta personalidad que en momentos, pues yo, por ejemplo, le he visto un poco escondido. Entonces creo que el escaparate europeo de jugar con el Atleti en Europa League, pues le puede llevar a demostrar ese grandísimo jugador que puede llegar a ser. Entonces pues veremos cómo va a ser su evolución y qué puede llegar a demostrar en Europa y también pues en partidos de alto voltaje como enfrentarse al Real Madrid, al Atlético de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera.
Pero de todas formas, perdón.
No, yo antes cuando decía lo del contrato largo lo digo porque Nico me parece un jugador, que lo he dicho antes, que va mejorando tanto año a año que a mí me parece ilógico que se ate a un contrato tan largo cuando cada año... Estás casi pues duplicando tu valor. Entonces,
si no sabes cuál es tu techo.
Por eso, me parecería extraño que firme un contrato tan largo. Antes, al inicio, en la primera intervención, decía que me parecía casi un milagro que la Atleti haya conseguido que se quede un año más. Me refería por el contexto también que se ha dado de Eurocopa, de MVP de la Eurocopa, reciente campeón de la Copa. Era un verano que si tu idea a medio plazo de salir de Atleti era un momento ideal a la hora de a nivel mercado, estás en el momento de máxima exposición. No sabes si después de un año en el Atleti, imagínate que el Atleti hace una temporada normal, no te estoy diciendo mala, una temporada normal en la que quedas séptimo y vas a la Conference League y no haces tampoco nada del otro mundo en Europa, tu valor baja, no estás en el mismo momento de exposición que después de haber sido campeón de Europa y haber sido protagonista. En ese sentido, por eso me parece un milagro de haber conseguido que se quede. Ahora, una vez ahí...
Decisión acertada seguramente por su parte, porque si hubiese salido, ahí sí que le iban a hacer un análisis...
No, pero estoy dejando fuera el tema de cómo te ve la afición y todo eso. Estoy hablando ya puramente de mercado.
Ah, bueno, sí, estamos hablando de mercado. Sí, de mercado totalmente, sí.
De mercado, de la oportunidad.
Pero realmente te ha venido un finalista de Champions. O sea, te ha venido un grande. El Barça no lo podemos considerar ahora grande porque sí, no tendría capacidad económica. Te tiene que venir un Bayern, te tiene que venir un City, te tiene que venir alguien, un Madrid, te tiene que venir uno gordo.
Bueno, yo creo que no está por ahí la decisión.
No creas.
Yo creo que la decisión no está tanto. Creo que él ha decidido seguir un año más, no tanto, o sea, porque quiere seguir un año más aquí. Y luego ya se verá lo que pasa, pero creo que el que se ha quedado por estar un año más con su hermano, jugar Europa, todo esto.
Y agradecer la club también, ¿no?
Claro. Bueno, al club se lo agradecí en la renovación,
Se olvida la gente,
Tú
que
no
la
tenías
gente...
que haber hecho eso, claro. Y en enero estabas libre, sí. Y has dejado al menos 58 millones. Al club ya está agradecido con esa renovación. Que lo has hecho a 3 años, no lo has hecho a 1 o 2.
Si querías irte, en enero podías firmar.
Totalmente, sí, sí.
Unas, tenía ofertas para hacerlo.
Las primas de fichaje estas, ¿cómo? Que ahora resulta que no pagan cláusula, pero pagan prima de fichaje.
Claro, por eso digo que al final ahí yo creo que el guiño ya lo ha hecho y no lo podemos olvidar o no lo debemos olvidar.
Eso es.
Y luego a mayores es... Porque también se han visto jugadores, mira, Ansu Fati también parecía que era un top mundial y tuvo un añito y pico más, brutal.
Más joven.
Sí, más joven, pero quiero decir que al final este tipo de jugadores igual te explotan 2 años, no creo que sea el caso de Nico, pero que te pueden explotar 2 años y luego también tu evolución ya ahí se frena, y si se frena, que no se evoluciona más porque tu tope no era todavía más grande, igual no te voy a decir que pases desapercibido, en el Atleti no vas a pasar desapercibido, pero joder, en ese escaparate mundial tienes que hacerlo más veces, no solo en una Eurocopa, que es mucho, y porque has sido además campeón de la Eurocopa, pero que lo tienes que demostrar un poquito más durante más tiempo. Sí, veremos a ver este año.
Más regularidad, que es a lo que iba yo, que es lo que le falta en ciertos momentos o ciertos momentos en el pasado también él ha demostrado.
Pero también porque creo que nos estamos, o sea, me parece que nos estamos confundiendo, que Nico Williams el año pasado fue clave en la final de Copa, fue clave en las semifinales de Copa, fue clave en los cuartos de final de Copa. Dio 11, 12 asistencias, o sea, fue el mejor jugador de la temporada de Athletic. Pasa que, claro, le ves los 4 o 6 partidos de la Eurocopa y mantener eso en toda una temporada es casi imposible, pero no en Nico Williams, en la mayoría de clubs, y más en un contexto en el que tu equipo no es protagonista todos los partidos, tu equipo no está atacando 30 veces por partido. Entonces, en ese contexto, Nico Williams no puede hacer los números de un jugador del Bayern, del Barça, del Real Madrid, porque su equipo no ataca tanto. Pero, vamos, a mí me parece que Nico Williams ya ha demostrado en el Athletic que está para jugar en un equipo que juega Champions todos los miércoles o martes, que juega en los mejores escenarios. Sí, ha decidido continuar aquí y hay que disfrutar de que esté aquí, pero yo creo que preparado está y lo ha demostrado en una Eurocopa, siendo, si no el mejor, pues en top 3 de esa Eurocopa. Y
como tú decías, al final el mercado, a nivel mercado, a nivel como si fuesen acciones, ¿no? El momento de comprar y vender. El momento sí era este verano, claro, o sea, a nivel
puramente económico, sí.
A nivel de mercado, terminas siendo el MVP de la final, nominado a Balón de Oro, que bueno, eso se ha sabido después, pero vamos, o sea, ya es el combo,
sí, sí.
Haciendo una Eurocopa con varios MVP de la Euro, o sea, bueno, está en ese nivel. Lo que pasa es que sí creo que a nivel personal, para él, para no pegarse un leñazo, o sea, para tener una carrera más importante, al final ahora si fichaba como crack, porque si hubiese ido a cualquier equipo hubiese ido como crack. Aquí claro. Le tenemos como nuestro crack particular y se le perdona más que no tenga claro.
por esa línea iba yo antes precisamente en lo que ahora, estaba comentando.
El Barça ha llevado a Olmo.
Eso
Olmo no es Nico Williams, ni creo que se espere tanto de Nico Williams, pero también han pagado por Dani Olmo. Entonces, claro, si Olmo no da lo que creen que tiene que dar, ahí empiezan a volar los cuchillos, ¿eh? Que vuelan los cuchillos y no aquí.
Es que imagínate si llega a fichar Nico por el Barça y suelta los 2-3 partidos que ha soltado en el Atleti, completos o incompletos, pero pues es que ya tendría cuchillos, dices tú, pues probablemente.
Pero ese nivel,
no hay esa paciencia que tenemos aquí.
Sí, pero el nivel que ha demostrado Nico va un poco en contexto con el que ha demostrado el equipo también. O sea, si tú te metes en un equipo que está funcionando tan bien como está funcionando el Barça de Flick ahora mismo,
ya también es verdad.
Claro, ya, Pacho, no sabemos qué nivel hubiese dado Nico Williams. Hay que entender que Nico Williams ha jugado en el Atleti, que va a Montjuic y el equipo no ataca en toda la segunda parte. Entonces, Nico, ¿qué puede hacer?
Le cierran dos tres y en el Barça si van dos o tres a cerrarle a ese dejan liberado a medio equipo, que es igual de bueno o mejor.
A lo que digo es que no se puede extrapolar el nivel de Nico en Bilbao en un Athletic que está todavía, me parece a mí.
Pero sí te puedes fijar un poco en las actuaciones personales y algunas acciones personales. Pues, habéis dicho que no desborda. Efectivamente, también los rivales le han cogido un poquito la matrícula, y si antes le esperaba a uno y detrás otro en plan de ayuda, ahora ya le enciman dos. El gol del Atlético de Madrid, hablando mucho del fallo del Ecue, que lo es, pero nace de una conducción de Nico hacia atrás. Sí, y un paseo comprometido.
Era un pase fácil.
Pues lo hizo comprometido, se lo hizo.
Pero también hubo 4 o 5...
Se comprometió Leque.
Pero sí. También hubo 4 o 5 acciones en ese partido en las que recibe prácticamente en medio campo y los laterales de Atlético de Madrid reculan hasta su área porque ya le conocen, porque le dan... Y te dan una vida en Nico Williams al Atlético. O sea, por eso digo que a mí me parece que, estando mal, Nico Williams es el mejor. O sea, es un nivel, para mí...
Hombre, estando mal Nico Williams, no creo que se haya hecho con el puesto Yalo, que tampoco ha estado...
Berenguer es un jugador clave y que a Atleti le da... De hecho, a mí, el miedo mío, más que
bueno, mal que... tampoco, a ver, que también quiero rectificar, más que mal, ha estado normal. Lo que pasa es que creo que ya esperamos de Nico que saque la varita siempre.
Pero ¿sabes lo que pasa con Nico? Los minutos fueron un espectáculo, por ejemplo.
¿Sabes lo que pasa con Nico? Que aunque esté, que no desborda, que está un poco apagado, de repente te hace la jugada, tiene tanta calidad que igual, no te digo que te resuelva un partido, pero vamos, que te lo encauza. Sí, te lo gana, y tiene tanta calidad que cuando se inventa una jugada, pues es peligro.
A ver, aparecer va a aparecer, y eso yo
seguro.
Lo tengo claro.
Hay que tener paciencia. Claro, hay que tener paciencia.
Al final no está tampoco en el punto, pues lógicamente viene de jugar una Eurocopa, de estar, bueno, no llegó al mes de vacaciones, creo que estuvo 3 semanas y no ha hecho una pretemporada como han hecho sus compañeros, y tampoco está en ese punto todavía físico, en ese tono físico que pues poco a poco lo va a ir ganando. En cuanto coja esa chispa, Nico, estoy seguro que va a seguir demostrando lo que es.
Ah, le va a costar un poco más, por lo que decía antes, que los rivales ya le han observado,
sí,
mucho.
Sí, pero yo a lo que voy es que no hay más allá de Sánchez, que me parece que está siendo un inicio de temporada espectacular de Ollán, sí. No hay nadie en el equipo tampoco que diga, pues está muy bien, o sea, si el equipo está funcionando muy bien y Nico está, parece que está ahí un poco apagado, ¿no? Es que tampoco creo que hay nadie que esté funcionando muy bien, más allá de Sánchez. Por eso, Vivian su hermano tampoco está bien, por ejemplo.
Vivian, para haber vuelto también de la
sí,
Euro...
Es diferente.
Me parece que lo que ha jugado...
Al final Vivian es un jugador que va al 6, al 7 y está siempre ahí, ¿no? Y entonces, pues es más fácil llegar ahí. Un jugador como Nico que tiene que ganarte el partido.
Qué exigente, ¿no? Un 6, un 7.
Pero sí es cierto.
Que está más arriba.
¿De Vivian? Sí.
De Sánchez.
No, está hablando de Vivian ahora.
Tú estás hablando
7, 8, ¿no? 7, 7 y medio. Este inicio de temporada.
8, 9, que me da igual. A lo que voy es que. Pero tú para darle la nota.
Ahora veo que le voy a dar un 6.
No. Sí, a mí la nota me da igual. Me refería más al bar. ¿A qué le. ¿A qué le pides al jugador?
Si es un 7 te da lecua. Mira, ese sí que...
Al jugador le pides que no falle, que vaya bien al corte, que esté metido, etcétera. Eso al final es más sencillo de coger que un jugador creativo como es Sánchez, como es Nico, como es Iñaki, como por ejemplo en el centro del campo se está dejando a deber un poco en general. Pues ahí a eso voy, a que Nico ahora mismo está un poco en la sintonía del resto de la plantilla, que no está en su mejor momento.
Mira, Alberto, construir un edificio cuesta meses, destruirlo en medio minuto. Esto es lo mismo. Nico tiene que construir, y construir cuesta, y eso necesita un periodo. Vivian está más a destruir o a que el rival no construya, y es mucho más cómoda su, dentro de la comodidad que me entiendan bien. Y luego la Eurocopa de Vivian no ha sido la Eurocopa de Nico, ni de exigencia, ni de minutos. Entonces, ¿lo está haciendo bien Vivian? Sí, no lo discutimos. Pero entiendo que es mucho más difícil crear, evidentemente, que defender o destruir.
Será difícil crear, que ahora me parece que viene el creador por antonomasia de este equipo, Ruiz de Galarreta. ¿Cuánto le habéis echado de menos?
Uf. ¿Nosotros o el Atleti? El Atleti muchísimo.
Vosotros que sois los que estáis aquí y habláis en nombre de seguramente
mucho,
muchas opiniones que nos escuchan.
Mucho, y tengo unas ganas enormes de volver a verle sobre el verde. O sea, a ver, sí que es verdad que creo que en el caso de Galarreta, bueno, Jaureguizar ha cumplido. Creo que el día del Valencia hizo un partido, sí, muy bueno, pero sí que es verdad que ese pozo, esa ya veteranía que te da Íñigo en el campo y ese equilibrio, y luego también aparte de saber distribuir el balón y aparte también saber cortar, creo que el Atleti en ese sentido pues sí que lo ha notado, ¿no? Pero creo que aún así los jugadores que le han sustituido, creo que pues bueno, han cumplido. En ese caso, sobre todo, yo creo que Jaureguizar, el chaval, pues oye, es un jugador que tiene madera, que creo que al Atleti le va a dar mucho, y creo que en ese sentido ha cumplido con la labor.
Por ahora está lejos de Ruiz
está
de
lejos
Garreta, pero
ha cumplido y ha aportado.
Oye, mientras sea como Unai Gómez a Sánchez, si realmente se convierte en ese recambio de Ruiz de Galarreta, mucho hubiésemos ganado, ¿eh?
Decías que si le hemos echado en falta, pues mira, tanto como el año pasado lo ensalzamos. Quiero decir, hace dos temporadas decíamos que fallaba la sala de máquinas y que el equipo estaba un poco triste en esa parcela y en la creación, en definitiva. Sin embargo, la temporada pasada vino Galarreta y fíjate cómo funcionó. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que no está Galarreta y volvemos al equipo, es pronto, un poquito gris de momento. O sea, que yo creo que es una pieza muy importante. Sin olvidar, a mí no me preocupa Galarreta, que creo que va a dar mucho de sí, pero me preocupa que el relevo, sea Jaureguizar o sea el que sea, pues vaya surgiendo. Y que se vaya notando y que vaya reivindicándose, porque esta temporada pues hay muchos partidos y aunque se recupere Galarreta no va a poder jugar todo. Entonces a ver ahí qué sale.
¿Ha surgido ya o no? ¿Jabraguizar ha surgido ya? ¿O todavía
ha surgido? Bueno, pues, lleva ¿cuánto? En 120 minutos de realidad. Todavía
a eso voy.
Tiene que foguearse, tiene que entrenar mucho, tiene que jugar minutos importantes y dale tiempo.
Tengo la sensación de que le ha gustado a Valverde. O sea, que le ha dado una vida.
Hombre, le gusta, sí. Es extraño que le hayan dado dos. O sea, dice mucho que le hayan dado dorsal de la primera plantilla.
Sí, no, que le gusta es fijo, si no, no le pone ya a funcionar ahí. Tenías otras alternativas igual más segurolas, ¿no? Yo creo que en pretemporada le ha gustado y es un chaval que tiene mucha y muy buena proyección. Es evidente que tiene 21 años y Galarreta ya tiene 30, o sea que ese periodo de tiempo todavía, fíjate lo que tiene que hacer. Pero claro, es que Galarreta es un perfil de jugador que es muy complicado de conseguir ahora y en Lezama, ¿no? Porque toda esa experiencia, tenerla con 22 años es muy difícil, es un jugón. Los jugones no se sacan pues como otros puestos, y para un Atleti que no puede fichar en el mercado mundial es complicado que tengas un relevo muy muy seguro. Mira la Real, se le ha ido Merino, se le ha ido Lenormand y se ha caído el equipo. Y claro que son dos perfiles brutales, que son también campeones de Europa, ¿no? Pero, y ellos sí que pueden ir al mercado mundial a intentar sustituirlo. El Atleti que no puede hacer eso, pues imagínate con un jugador como Galarreta, ¿no? Bueno, pues cuando no juegue Galarreta hay que jugar otra cosa y hay que entender que tienes que tener un sistema mucho más abierto.
Y es lo más parecido a un base que tenemos en el fútbol, en el Athletic. Sí. Ruiz de Galarreta, al final lo que pasa por él cambia o se acelera o se frena en función de la necesidad del partido, y además el ritmo y la apertura a banda rápida y todo esto que con lo que hemos disfrutado en el Athletic en gran parte ha sido gracias a él. Si no hubiese existido Ruiz de Galarreta,
sí.
Yo creo que no hubiésemos visto al mismo Athletic.
Sí, no, es el típico jugador que no destaca muchísimo en el partido, que no estás todo el rato fijándote en sus acciones, pero que es el que da la fluidez al equipo, es el que le marca el ritmo, y ahora sin él, está un poco falto de ese ritmo que le llevó el año pasado a conseguir todo lo que consiguió. Y además sin él me da la sensación de que Beñat Prados tiene que tomar mucho más protagonismo con balón, que le cuesta todavía. Y entonces al final acabas un poco pagando que te quedas un poco ahí entre medias, ¿no? Que no sabes muy bien hacia dónde vas. Jaureguizar a mí me encanta, creo que a Ernesto también, y yo creo que es el futuro, o por ahí pasa que sea el sustituto de Galarreta. Ahora, que lo pueda ser en el corto plazo es complicado, que lo pueda ser contra el Valencia en San Mamés puede ser, que lo pueda ser ponte que en el Olímpico de Roma, pues es más complicado.
Claro, claro. El problema de Ruiz de Galarreta es que tiene 31 años y muchas lesiones encima. Y lo positivo es que Jaureguizar, como tú decías que va a haber muchos partidos, pues también tiene la oportunidad de perfeccionar y de crecer ahí, ¿no?
Ya lo dijo Ernesto en unas declaraciones, creo que fue después de eliminar al Barcelona, creo que fue en cuartos de final, ¿no? Que salió la segunda parte en la prórroga, creo que fue el que robó aquel balón, dio el balón a Iñaki y se metió el 3-2. Y en declaraciones de Ernesto recuerdo decirle que recuerdo escucharle que comentó que Jaureguizar era un jugador que tenía que hacer jugar al equipo. Sí. Entonces que en ese sentido Jaureguizar es un jugador que le gusta y que él cree que tiene capacidades más que de sobra para poder llevarlo a cabo en el equipo.
Para mi pedrada es que el próximo Galarreta es Pello Canales, ¿eh? Ya lo dejo aquí apuntado.
No vas mal en camino tampoco, ¿eh? Es un chaval que tiene futuro.
Se hablan maravillas, ¿no?
Sí. Yo estoy enamorado de él.
Las jugadas que hace son...
Yo estoy enamorado de él, pero además que le veo más que va a acabar ahí que...
¿En qué sentido?
Enamorado en todos los sentidos, si te digo la verdad. Le vi hace...
Vamos a verle físicamente, a ver cómo está.
No, está bien. Tengo
todo, porque además es de Barrica. ¿Dónde me he metido? Es de Barrica. Además, yo le vi hace de un par de años en un partido de Copa del Rey Juvenil contra el Eibar y ya me volvió loco. Y luego lo que he ido viendo esta temporada con el Bilbao Athletic, está jugando más atrás, más retrasado, y también el día que debutaron contra Andorra estuve en Lezama y cuando él se metió ahí más cerca del pivote el equipo mejoró muchísimo. Y más que como sustituto de Sanzen, que me cuesta verle en primera división ahí, como interior ahí más cerca de la base, a mí me parece que es un jugador espectacular. Dentro de que Jaureguizar también me encanta, y creo que a corto plazo es más va a ser más importante en Atleti, pero o sea, creo que Pello Canales va a llegar a debutar este año y que...
Le ves en la creación, pero no
este de año punta, incluso.
¿No? Yo creo que apartando, pero creo que en una temporada de tantos minutos sí. Espero que pueda llegar a debutar.
Pues si hay lesiones, pues más todavía, que fíjate en la zona de centrales ahora. Hablamos también de ella y de esa mala suerte que tiene Geray, o ya, no sé si es bueno. Una dinámica, más que mala suerte es una dinámica. Un par de apuntes de última hora que van surgiendo. Uno, el horario de los siguientes partidos del Athletic, que ha salido uno, el de Girona, del domingo día 6 de octubre, que va a ser a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en Montilivi. El partido del Athletic, así que bueno, pues ya tenemos los siguientes partidos, que van a ser domingo a las 6:30 frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Hora peninsular.
Hora de aquí.
Pues digo porque va habrá muchos aficionados que están allí y a ver si van a colar.
Domingo, 6:30 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Athletic. Jueves, este mismo jueves que viene, día 19, 7 de la tarde, Leganés Athletic. Es de la jornada 7, ¿eh? Unión Deportiva Las Palmas, jornada 5, jornada 7, el del Leganés. Se adelanta por el tema de la Europa League. Esto de la previsión de los calendarios es así, y ponen liga cuando hay Europa League. Bueno, cositas de la liga y de estas cosas. El domingo día 22, después del partido frente al Leganés, Athletic Celta, a las 4:15 de la tarde en la Catedral. Luego llega el viaje a Roma. El jueves día 26 a las 9 de la noche. El partido, no se han agotado las cerca de 3.500 entradas que ha dado la Roma para el Athletic entre los socios. No ha necesitado sorteo el asunto. Así que ahora los siguientes canales de compra y de adjudicación de entradas del Athletic se pondrán en marcha. Así que, pues atentos. Athletic Sevilla, después del partido en la Roma, en Roma, el día 29 a las 4:15 de la tarde. Partidito también a las 4:15 en casa, Athletic Sevilla. Dos partidos seguidos, ahí en domingo a las 4:15 de la tarde, los dos domingos siguientes. Jueves también habrá partido, AZ Alkmaar en casa, así que tendremos ese Athletic Club AZ Alkmaar el jueves día 3 de octubre a las 9 de la noche, y el que ha salido ahora, el domingo día 6 de octubre a las 2 de la tarde en Montilivi. Y luego ahí llega
parón, ¿no?
El parón.
Era el horario que faltaba por salir antes del parón de octubre, o sea que
ya tenemos todos los parones.
Ya está todo, sí.
Y otra, partidos en 22 días.
Y otra noticia de ahora mismo que no nos incumbe, pero bueno, me parece hasta cierto punto, bueno, sorprendente por lo que se había hablado y porque el hombre es suplente aparentemente para siempre, que es Lunin, ha renovado hasta 2030
con el Real Madrid. Sí,
sí, sí.
Hasta 2030 con el Real Madrid.
¿2030? Sí. Tipo feliz 30.
Le he visto, sí, he visto a le veo a Florentino ya. Ay, se le nota la edad, ¿eh?
Bueno, otro día le vi con Kim Kardashian ahí en el Bernabéu y tal.
¿Ah, sí?
Con Kim Kardashian y tal.
¿Y esa que es? ¿Porque es del Real Madrid o porque...?
No sé.
Hay que quitar algún pip para que salga la noticia de que está en el Bernabéu, ¿no? Sí, seguramente. Sí.
Y luego ha salido lo que has comentado antes del Sestao River, también de la Copa Federación.
Sí, eso ya lo he comentado. Bueno, tenemos los emparejamientos también, ¿no? ¿Cómo podrían ser los emparejamientos?
Sí, sí, ha salido. El
Barea y Ferrol son los que tocarían...
Lugo. Barea Lugo.
Sí, Barea Lugo.
Allí, donde sea, de los dos, ese allí. Toca allí en su casa. Bueno,
pues ahí, por ahora primero que vayan con el partido frente a Calahorra en casa y luego ya iremos viendo si se van pasando las cosas. Lesión de Geray, que la conocíamos ayer en directo en el programa. Venía del día anterior porque no había entrenamiento ayer del equipo rojo y blanco. Una más de Geray, la importancia de Núñez, y me da que alguien esto ya se lo olía, ¿no? O sea, que la inestabilidad física de Geray en las últimas temporadas, básicamente la temporada anterior, me parece que ha podido ser determinante sí, hombre, buscar también a Núñez, aparte de la oportunidad de mercado.
Seguro, seguro, además. Ellos manejan herramientas que evidentemente nosotros desde fuera nos las podemos imaginar, pero no las sabemos. Y una vez es casualidad, dos, empieza ya a dejar de ser casualidad, y cuando ya es algo más reiterativo en un deportista de élite, sea futbolista o sea cualquier deporte, pues evidentemente ya pues te hace pues que las alarmas se enciendan, ¿no? Y más teniendo tan escasa esa posición como la tenías. Hicieron ese movimiento, era obligatorio, ellos lo saben. El menos malo era el que han traído. Bueno, pues miremoslo como lo miremos, ¿no? A mí no me parece ese movimiento malo. De hecho, me parece hasta muy bueno. Hay que recordar que ha venido con 70 partidos más de experiencia, jugándolo prácticamente todo en un Celta que ha tenido necesidad, además, que no es que hayas jugado en una posición, en un equipo en el que no trabajes. En el Celta ha tenido que trabajar y mucho, y jugándose además el descenso durante bastantes jornadas, que eso también te curte. Yo creo que es un buen movimiento del Atleti, y bueno, y viendo ahora la lesión de Geray, pues todavía más.
Puesto maldito, ¿no? Puesto maldito.
¿Cuál? ¿El de defensa?
El central, lesión de Geray, antes, y vamos, reiteradas lesiones de Geray, antes reiteradas lesiones de Íñigo, Paredes.
Sí. Está un poco... Bueno, Paredes todavía vamos a tener un margen de confianza.
No, digo, sí, pero
Paredes el año pasado tuvo esa lumbalgia, en pretemporada, claro, también ha estado lesionado.
Puesto maldito.
Bueno, es, yo todavía confío.
Es menos, es menos importante ahora esta baja de Geray por el movimiento de mercado, evidentemente, de Núñez. Ahora mismo estaríamos con las manos en la cabeza. Hombre, o sea, sí, si Núñez.
Era el fuego que decía Ernesto, de no podíamos jugar con fuego.
Ahora pues mismo empiezas final... este bloque de 7 partidos. Y
¿con dos centrales?
Con la noticia de ayer. Y dices, uff.
No, bueno, con la noticia de ayer, pues estaba claro que Giluz o Lecue iban a jugar alguno de los 7 partidos estos de 22 días. Pues iba a jugar o Lecue o Giluz.
O Yuri.
O Yuri, sí. Bueno,
no parece que apueste por Yuri.
No, parecía que la apuesta era Lecue, desde luego, más incluso más que Giluz. Yo todavía confío en lo de Geray. Es verdad que se nos está haciendo bola porque la de la temporada pasada fue muy larga, pero fue una lesión. Es verdad que recayó de la misma y por tanto luego se alargó hasta enero, pero tuvo pubis a final del anterior, la primera de Ernesto, luego se juntó con lo del aductor y tal, y la operación, y ahora ahora tiene una nueva lesión. Yo todavía confío. Era el único jugador del equipo que había jugado todos los minutos en el inicio de temporada, el único que había sido, ha habido más que han jugado 4 partidos de titular, pero el único que no había sido sustituido durante los partidos.
Y bien, final, ¿eh? Y se veía una mejora, y además.
Iba mejorando, sí, por eso sí. Quiero confiar.
Una que pena.
Al final una lesión muscular te puede llegar. Te puede llegar en cualquier momento, ya hemos visto con Yaló y con...
Sí, pero esto se los pierde, ¿eh? Las 3 semanas.
No, eso sí. Este maratón se lo pierde, pero va a haber bastantes maratones durante la temporada. Y además me da la sensación de que Ernesto, bueno, pues quería que vaya cogiendo la forma, porque el tenerle todos los minutos también. El otro día le sacan una amarilla y yo pensaba que le iba a cambiar rápido, ya fuese por Núñez, aunque no tuviese casi minutos, o por Paredes, que también llegaba de lesión, pero le quiso mantener ahí contra el Atlético de Madrid, muestra de que confía mucho en su nivel. Entonces,
se yo le ha notado la mejoría, además.
Por eso se ha ido...
A lo largo de los partidos, porque empezó fallón, ¿eh?
Y se nos ha olvidado el nivel que daba Geray...
Al principio, sí, sí.
Al principio, hace un año, sí, un poco, o sea, sí. Para mí era el mejor central de la plantilla.
Sí, sí. ¿Cómo? Y se hablaba de ser internacional.
Sí, sí.
Al final le pasó Vivian, sí, pero... O sea,
por eso que
Geray,
yo...
De que era yo perfil sigo confiando internacional.
Que esto sea un tema puntual de... una lesión muscular, como le puede llegar a cualquier otro jugador, y...
Puede ser porque ha jugado todo hasta ahora, ¿eh?
Bueno, pues sí, podría
como
ser, ¿no?
Como, como decías tú antes.
Sí, pero bueno, que no...
Causa-efecto no.
Que es lo que decimos, que ellos tienen los son los que los que tienen todo estudiado, y que me imagino que tienen totalmente estudiado las cargas de que le pueden dar a cada jugador, y si lo han hecho así, me imagino que pensaban que no había ningún riesgo. No sé si será por eso, pero bueno, que el otro día lo miré, porque estuve haciendo un tema de las rotaciones que ha hecho Ernesto durante este inicio, que han jugado prácticamente todos, y me sorprendió que Geray fuese el único que había jugado el 100% de los minutos.
De todas formas, ha venido en el peor momento y ha venido en el mejor momento. Ha venido en el peor momento porque en 22 días tenemos 7 partidos, o sea, cada...
Pero es que va a ser así toda la temporada.
Sí.
Es que el siguiente parón, sí, es igual.
Es igual.
Y es que luego en enero es Supercopa, claro. Hay otros partidos más de Europa League, se junta con la Copa.
Bueno, luego luego metemos la copa,
hasta que no, hasta que el Atleti no caiga de alguna de las, si es, ojalá no caiga, pero
ojalá sea así hasta mayo,
ojalá, pero la realidad es que de aquí hasta que puedes caer eliminado de una de las competiciones, de las cuatro competiciones, son todas las semanas, menos cuando hay parón de dos partidos.
De hecho,
partidos.
así juegan los europeos.
Sí. O sea, menos en el parón de Navidad largo, son todas las semanas, hay partido
entre semanas. Además, si el Atleti quiere estabilizarse entre los grandes, no solo por historia y por posición económica de no deudas y estas cosas, sino un poquito más a nivel europeo, tienes que hacer esto, o sea, tienes que pelear puesto europeo a través de la liga, que te vaya más o menos bien en las competiciones que no son la liga, y establecerte ahí y jugar.
Sí, pero para eso tienes que tener plantilla, ¿eh? Y las plantillas lo tienen los tres grandes aquí, ¿eh? Mira el Betis el año pasado, el Villarreal, la Real Sociedad, cómo sufren cuando se están en Europa. Quieres todo, si quieres todo, porque evidentemente no vas a querer tirar nada, ¿no?
No todo el mundo tiene. Mira, nos dice por aquí un oyente también, dice, oye, que clubes claramente superiores al Atlético deportiva y económicamente en el mundo, no hay tantos. Dice Madrid, Barcelona, Atlético, PSG, Bayern y cuatro ingleses. Bueno, no sé si metería alguno más, igual algún alemán más, igual
hasta algún italiano.
Hay un alemán el año pasado que fue finalista de la
Champions, claro. Sí,
hasta algún italiano.
Bueno, igual este año no, también.
Ya, pero que también te pones. A ver, yo entiendo que ahora mismo hay una ilusión desbordante.
¿Está en el top 20 del Athletic? ¿Podría estar en el top 20 europeo?
No lo sé, porque ahora mismo de memoria no lo sé, pero que es complicado. Que es que hay muchos muy buenos. Vamos a verlo ahora dentro de unos días, a ver cómo compite Atleti en Roma. Pero es un rival muy complicado. Y ves la plantilla del Fenerbahce y es impresionante la plantilla que tienen.
Sí, que aquí estamos hablando de Jaureguizar como recambio a Ruiz de Galarreta. Y claro, Ruiz de Galarreta y Jaureguizar, por ejemplo, los recambios en cualquier equipo por ahí.
¿Tuviste el otro día
el
banquillo del Atlético Madrid? El banquillo del Atlético Madrid.
Bueno, es que el Atlético Madrid se supone que es un equipo.
Pero queremos competir a esos niveles.
Arriba.
Cuarta plaza. No, pero quiero decir que al final ese tipo de situaciones hay que también analizarlas con cierta objetividad, ¿vale? Que sí, que los colores están muy bien, que tenemos un cariño brutal, pero que luego hay que llevarlo a efecto. El Atleti, verdaderamente, si tú estudias su plantilla, tiene plantilla para estar en cuatro competiciones y querer avanzar en todas ellas, martes, o sea, jueves,
como
sábado,
Pacho,
jueves,
sábado. Igual de repente el Fenerbahce tiene a cuatro medios centros que le dan 50 vueltas al mejor nuestro. Entonces,
¿sabes lo que me preocupa?
Aquí estamos nosotros de el recambio de Jaureguizar.
No el recambio de Jaureguizar. A ver, el recambio de Yuri es Adama, ¿vale? El recambio de... Yo pensaba que de Marcos iba a ser Gorosabel, y espero que lo sea, pero Gorosabel no ha aparecido. Y me preocupan ese tipo de situaciones. Se le supone que va a ser buenos recambios, pero me está, no, la palabra no es decepción, pero es que no viene del Bilbao Athletic, ya lo viene de jugar la Liga Portuguesa en Primera División con el Braga Champion, y aquí tenía que venir ya a hacer cosas. Y de momento, pues no está, La sustitución de Galarreta es Jaureguizar, un chaval de 21 años que hace 12 meses.
Bueno, debería ser Herrera.
Bueno, sí. Debería ser, pero no lo va a ser. Bueno, tenemos claro que va a ser.
A mí, en cambio, me parece que la plantilla este año sí que es mucho más profunda que
siempre
otros años.
Y cuando esa gente verdaderamente dé un paso adelante, pero lo tiene que dar verdaderamente. O sea, ya lo tiene que ser, ya lo Guruceta tiene que repetir. Que no vale decir, bueno, un año lo ha hecho bueno. No. Es que si tú quieres ser delantero centro del Atleti, no te sirve que un año te hagas bueno. Tienes que repetir. Yo no te digo que hagas igual tantos goles, pero uno o dos menos. Tampoco mucho menos. Pero Guruceta le necesitamos. Pero lo necesitamos al nivel del año pasado.
Si no tienes delantero,
todo ese tipo de cosas, mucho que necesitas estar y aparecer y verdaderamente demostrar, ¿no? Y joder, es que queremos muchas cosas, la verdad.
A mí la plantilla me parece buena para liga o para liga y copa, pero ya si nos metemos en otros fregados, me parece un poco no corta, sino que se puede notar mucho lo que decías tú, un poco cuando sale un jugador y cuando entra otro. En fin, eso sí se puede, sí, se puede notar, el fondo de armario, en definitiva. Por eso el fútbol moderno, me vais a perdonar, pero me da tanta rabia. Fijaos, en, sí, no, yo estoy un poco asqueado y cabreado con el fútbol moderno. Fijaos, en la pandemia se permitieron 5 cambios. Antes teníamos 3, 5 cambios. Hablando con un compañero, dice, no, esto es previsional. Dije, esto viene para quedarse porque favorece al que tiene
plantillas grandes,
claro, banquillos como las claro, de Madrid.
Eso creo,
claro.
Eso lo planteaba yo aquí ayer, creo que fue ayer en esta mesa de la tribuna del Athletic, ¿no? Si lo de los cambios al final favorece o no, y había diferentes opiniones, ¿no? Que por la tensión y que por el ritmo al que juega el Athletic, pero, que podía ser positivo, pero claro, a mí me parece que al final el que tiene fondo de armario también sale con ritmo y con fondo de armario.
Espérate, o sea, que no amplíen ese número,
ya lo han ampliado.
De momento, pues más de 5 cambios ya me parece una locura.
Si hay conmoción cerebral, si mañana se lesiona el portero, probablemente sacarán una norma para que... Es que es el 50%.
Ya te dejan entrenar, calentar a los 5 a la vez. Antes eran 3, ahora ya son los 5. Espérate que no suban a 7.
Estáis hablando de que le beneficia al más fuerte, y lo normal es que Atleti en la mayoría de partidos de liga sea el más fuerte de los dos, ¿no?
¿En qué sentido quieres
bueno,
decir?
Hemos dicho que
tiene, de banquillo.
Pero no, acabamos de decir, claro, que no tiene fondo de armario.
Madrid, Barcelona y demás será más largo.
Sí, hombre, pero es que tú, o sea, a ver, podemos pensar que la guerra de Atleti es la del Barça y el Madrid, pero pero no lo es.
No lo es, eso no lo es.
Por eso,
plazas no son nuestra guerra, no, por mucho que queramos.
Pero fíjate, eso ya se sabe.
Ahora bueno, se sabe.
Con tres cambios, con 5 y con 25.
Y con más peor.
Para enfrentarte al Betis y Villarreal, por ejemplo, ¿no? Pues tú crees que viene mejor.
Hombre, y al Español y al Celta.
¿Viene mejor los 5 cambios o sería mejor que hubiese menos cambios para el Atleti?
Yo creo que el Atleti tiene un plantillón esta temporada, lo creo sinceramente, y lo que sí creo, y eso lo he defendido siempre, es que Atleti tiene jugadores que dan un plus por jugar en el Atleti que si los pusieses esos mismos con la camiseta del Villarreal. Fíjate, creo que si individualizas jugador por jugador Villarreal o Atleti, seguramente tenga mejor plantilla el Villarreal, el Betis.
Fíjate, yo creo
puede ser así, pero los jugadores de Atleti siempre dan un rendimiento muy por encima. Por ejemplo, el Atleti tiene un nivel de competitividad que yo no se lo he visto a la Real Sociedad en Europa, por ejemplo, con un proyecto de la Real que a mí me encanta y que me parece que ha sido un modelo a seguir para los clubes que tienen ese tipo de, o sea, quiero decir, Atleti no lo podría seguir por el tema de no fichar extranjeros, pero para mí ha sido un modelo la Real Sociedad, y en cambio en Europa no ha sabido competir en eliminatorias, y creo que el Atleti eso tiene ese gen. Que sus jugadores dan más en San Mamés, lo que sea, que el Atlético compite por encima de sus posibilidades reales de la plantilla.
Yo creo que tiene un plantel de 12-13 jugadores muy superior a los equipos, no, pues no sé, a Betis, Villarreal, que habéis mencionado, incluso a la propia Real, muy superior a él, pero luego el problema viene con los dichosos 5 cambios.
Sí, que, me parece a mí, verdad,
que, los, que nuestros 5 cambios, que nuestros primeros, que nuestros 5 cambios no son de tanta calidad como los 5 cambios que puedo hacer el Villarreal, o los 5 cambios que puedo hacer el Valencia, por ejemplo, o los 5 cambios que incluso puedo hacer
el Valencia ahora, ¿verdad? Tampoco es
bueno,
locura, ¿eh?
de nombre no tiene mal.
Pero ha incorporado un jugador que era titularísimo el año pasado en el Alavés de lateral derecho. Tiene a Ander Herrera, a Vesga de mediocentros, a priori suplentes. Un jugador que, vale, todavía no está demostrando lo que se espera de él, aunque a mí me hablan maravillas de él, que es Jaló, que viene de hacer, no sé si son 6 goles en Champions. Porque el Villarreal tiene jugadores en delantera que han fichado ahora, que nos estamos volviendo locos con ellos, pero que no sé si han demostrado lo que ha demostrado Jaló en la Champions.
El propio Berenguer.
Sí. A mí me parece un portero suplente, que ahora tenemos al portero de la selección española lesionado y va a jugar uno que es, pues, no del mismo nivel, pero casi, que sería titular en casi todos los equipos de primera división.
Estando todos físicamente
Geray, más allá de las lesiones,
para Liga y para Copa,
fichar un jugador que era titular en el Celta también, para que sea tu cuarto central.
Sí, pero tampoco da para más las plantillas, ¿eh? O sea, quiero decir, si tienes 2 de calidad por puesto, al final ya estás teniendo 22 tipos, o sea que
tienes recambio, claro.
Tampoco,
para mí comparas al Atlético hace 2 años y el fondo de armario,
el cual queda un poquito más flojo es el lateral izquierdo, pero como tenemos a Leco, que puede jugar por los dos sitios, no, porque bueno, a ver, Adama todavía, pues bueno, acaba de llegar, no dices Yuri y Adama, bueno, pues la pareja esa queda ahí un poco,
bueno, hay que ver, hay que verle
flotante
también, ¿eh?
Pero luego sí que es cierto que en cada puesto
Para mí este año sí. O sea, bueno, este año a mí me genera tranquilidad eso.
Todo esto ha surgido a lo que iba. Yo quiero insistir. No me gustan los cinco cambios. No me gusta el fútbol moderno. Es que es verdad. Es que quitando el... O sea, sin contar con el portero, estás cambiando el 50% de la plantilla. O dicho de otra forma, de la mitad para arriba puedes cambiar todo el equipo. Y eso ya es más parecido a baloncesto o a balonmano que...
Venga, vamos a escuchar a algún oyente y vamos cerrando la tribuna.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Armarios y Muebles Los Chocos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschocos.com y también en redes sociales @armarioschocos.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y con vosotros en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao.
Aupa, Alberto y compañía, saludos a todo el equipo de Radio Marca. Soy Miguel Ángel, el manchego atletisale. Y que sepáis que el domingo mi Atleti va a merendar pajaritos canario en salsa. Canaritos en salsa. El domingo ganamos 0-2. Con goles de Guruceta y de Sanchez.
Estamos crecidos.
Palabra de Miguel Ángel, el mancheguito.
El mancheguito atletizal, a ver que se nos portaba por ahí. Venga, vamos con más.
Como ha dicho, hay un gol.
Que todavía no vamos con el. Que todavía no vamos con la, están entrando llamadas, que todavía no vamos con la porra. Todavía no vamos con la porra.
Con Tetulio hace poco, que vete a saber lo que pasará dentro de una temporada más, ¿no? Imagínate que sigue en el mismo nivel que ha hecho con Suiza y con el otro equipo anterior que ha jugado en la selección. Y la liga no da pie con bolo. ¿Tú te crees que sería la temporada que viene? Pues,
sería más difícil.
Muy buenas, Alberto. A ver, está claro que en un año Nico se quiere ir, pero nosotros tenemos que cubrir las espaldas y renovarle, no sé, por 120 kilos o 100. Por si se rompe el cruzado en abril, Dios no lo quiera, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos nosotros? O no sé, cuando ha dejado tan claro que va a estar un año, sí. Se va, pero se lesiona, que no le quiere nadie, no le quedamos nosotros, ¿no?
Es que también las cláusulas las firman en dos partes, no solo las partes. No, claro, si por nosotros fuese, ¿verdad?
Y que las cláusulas van en consonancia, mejor dicho.
Y los años
y el sueldo va en consonancia con la cláusula.
Y si se te rompe con el Atleti todavía, pero mira, Gaby, que se le lesiona al Barça jugando con la selección. Todavía, oye, te duele más.
La última y rápida, venga. ¿Os ha sorprendido que no hayan agotado los socios las entradas,
sí,
para Roma?
Sí. Sí, porque, sí, mucho. Sí, porque después de, pues, ¿cuántos años han sido? Siete, ¿no? Seis. En 2018 fue el último que se jugó Europa League. Después de tantos años sin Europa League y encima el primer viaje, primer rival, que es encima un rival potente, ¿no? Histórico, una Roma, una capital, pues además bonita de visitar, que yo no he estado, pero que visitaría.
Eso dicen, sí.
¿No? Y la verdad que... Jolín, a mí me ha sorprendido, sí, porque además Pues hombre, con las ganas que hay de Europa después de tantos años, yo sí que pensaba que podía llegar a superarse, pero que no haya llegado sí que me ha sorprendido.
De hecho, escuchaba que había gente ya viendo la opción de cómo comprar en Roma porque esperaban que hubiera una demanda masiva aquí. Cuando digo masiva, digo 4 o 5 mil personas que querían ir. Mira,
gente
septiembre.
Que había reservado ya los viajes.
Sí, sí.
Y si no me toca, pues a ver qué hago.
Cotrino ya tendrá.
Septiembre no sé si es positivo.
Pero mira, yo lo veía positivo porque todavía está como metido en medio del verano. Segundo, porque es un viaje cómodo. Quiero decir que sales desde Loyu, no es muy caro.
Te has gastado todo incluido.
No, pues tiras 150 euros más, no es cara, no me parecen 25 euros.
Los hoteles están muy caros.
Pues, posiblemente, pero bueno, hay mucho apartamento, mucha historia de esta que puedes compartir, no sé, no me parecía un viaje feo de hacer o incómodo de hacer. Y después de 7 años sin estar en Europa, ir a Roma, que lo vendías un poco en la familia incluso como viaje cultural, pues claro. Igual metías al hijo o a la hija.
¿Cómo
lo sabes que lo he metido?
Sí. Yo tengo
un par de amigos que van del Coliseo, hombre, y todo esto, voy a ir al Vaticano también.
Yo lo he metido a toro pasado, pero yo, por ejemplo, si llego a saber esto que no se hubiera cumplido, a cualquier amigo le habría dicho, déjame el carne, apúntame esto, y yo mismo lo habría ido.
Ahora se pondrán a la venta para socios normales.
Sí, supongo que luego será para los Club Athletic, y luego ya el público en general, la dinámica habitual.
Yo creo que más
tu pregunta era si nos había sorprendido. Pues a mí relativamente, y voy a mi terreno, el bolsillo, y es que la gente acaba de incorporarse el día uno y se ha gastado un pastizal en vacaciones y demás, y estamos en ha venido un poco pronto este partido.
Para mí también es que ha venido un poco pronto y ya, además allá del gasto que has hecho en vacaciones, es también que te has gastado un poco las vacaciones, no te quedan muchos días y volverte a pedir días justo al de 3 semanas y tal, yo creo que ha pillado un poco como a contrapié, que todo el mundo quería, cuando salió el sorteo, todo el mundo pensaba, voy a Roma, lo digo porque en mi cuadrilla pasaba así, todo el mundo quería ese viaje, y cuando salió el calendario, bueno, pues igual Estambul tampoco está mal, entonces yo creo que el desembarco va a ser en los dos partidos de Estambul.
Claro, que hay gente que igual no se puede pedir todavía días.
No, se repartirá en los dos.
Año que viene.
Sí, pero bueno, es por más seguido. Yo creo que ha pillado un poco como que tenías que pillar todo a correr, ya has hecho el gasto, ya tal, te acabas de ir por ahí, entonces también no tienes como tantas ganas de volver a salir. Yo creo que ha pillado un poco ahí a contrapié.
Me ha sorprendido y me parece un contraste además entre la gente que ha solicitado, los socios que han solicitado y los socios que han reservado el bono para los 4 partidos que se van a disputar en casa. O sea, es bueno, no,
yo sigo creyendo que va a haber 3.500 allí, ¿eh?
Ah, bueno, hombre, eso seguro, porque al final, o sea, si no es de una manera u otra, esto lo hables al público en general y
por eso, que en el público general, peñas, compromisos, pues sí. Que entonces entregarán más a compromisos del club. Todo esto, 3.500 personas van a estar allí animando al Atleti en el Olímpico, seguro.
Seguro,
no, seguro. Eso es seguro, ¿no? Es que es el 5% del aforo del Estadio Olímpico de Roma. Y luego el ambientazo que va a haber realmente en los partidos de San Mamés, que mira, eso sí que también está viendo más tiempo, que yo creo que también eso es positivo para, porque si hubiese sido también el primer partido en casa, pues bueno, hubiese sido igual con menos tiempo para gestionar toda esta venta de bonos, y yo creo que al final se va a coger un grandísimo ambiente. Pues que tengan ustedes un buen fin de semana, ¿eh?
Pues lo mismo también para ti.
Igualmente.
0-2, digo yo, ya que no. Sí. No hemos hablado del partido.
1-2. Yo también firmo así, sufriendo, ¿eh? Yo creo que no va a ser fácil ganar en Las Palmas.
Hoy tiene un equipo, por lo menos.
Los dos escoceses estos que han fichado me llaman la atención. Que para un juego como el Canario y el portero, el
Sandro,
el holandés.
No,
es un equipo, mira, el Madrid no pudo ganar.
Contra el Madrid, el partido y mereció ganar. Muy buen partido. Mereció ganar.
Y cuidado que ellos llevan mucho tiempo sin ganar, y el Atleti en estas cosas muchas veces ya sabemos luego lo que suele pasar.
1-2, vamos a apuntarnos al 1-2,
pero subiendo.
0-2.
Pues nada, empieza el vértigo, empieza lo vertiginoso ahora con este partido. Gracias a todos, agur.
Qué ricasco.
Agur.
Sí, ahora sí, venga, ahora sí, ¿eh? Ahora ya podéis llamar en estos 10-9 minutos finales para completar la porra de Bacalao de Guino, que tenéis un lotazo de bacalao a vuestra disposición siempre y cuando acertéis. Si sois los únicos, evidentemente,
para vosotros. Si no, sorteo entre los que acertéis el resultado y el primer goleador del partido Unión Deportiva Las Palmas Athletic Club del domingo a las 6:30 de la tarde. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Resultado y primer goleador, una llamadita por porra. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Íñigo.
Íñigo, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Leyoa.
Desde Leyoa, venga, ¿con qué resultado?
0-3.
0-3 a favor del Athletic, primer gol de...
Gurugol.
Guruzeta, venga, perfecto, gracias Íñigo. Aur. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Aitor de Santutxu.
Aitor desde Santutxu. ¿Con qué resultado, Aitor?
1-3.
Venga. ¿Y el primero del Athletic?
Iñaki.
Iñaki. Apuntamos Iñaki Williams. Perfecto, gracias.
Ya.
Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Miguel de Baracaldo.
Venga, Miguel desde Baracaldo. ¿Resultado, Miguel?
Empate a 1.
¿Con el gol de?
Iñaki.
De Iñaki. Venga. Perfecto, gracias Miguel.
Venga, Agur.
Agur. Hola. Hola, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Humberto de Algorta.
Venga, pues te apunto por aquí. Humberto desde Algorta. Resultado, Humberto.
Pues 0-2 y el primero de Nico.
0-2 con el primer gol de Nico Williams. Gracias, Humberto. Un lotazo de bacalao, del mejor bacalao, del de Guino, en juego para llevártelo si aciertas el resultado. Hola, ¿quién eres?
Miguel, de Leyoa.
Miguel, desde Leyoa. ¿Con qué resultado?
1-2.
1-2. ¿Quién marca el primero?
Nico.
Nico, venga, apuntado queda. Gracias, Miguel, desde Leyoa. Nos vamos ahora. ¿Dónde? Hola, ¿quién eres?
Hola, Eder, de Amorebieta.
Eder desde Amorebieta. ¿Con qué resultado, Eder?
0-1, Iñaki.
0-1 con gol de Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Eder.
Gracias.
Agur, vamos a ver si se va a Amorebieta o a dónde se va el lote de bacalao con su bacalao espectacular, ¿eh? Ese bacalao de Guino, para hacer una cazolada para toda la familia e incluso, si vas al Choco también. Con su litro de aceite, con su pimentito choricero, vaya lotazo que tenemos. Hola, ¿quién eres?
Sí, hola, soy Igor de Baracaldo.
Igor Baracaldo, ¿resultado, Igor?
Sí, 0-1, Yuri.
0-1, gol de Yuri Berchiche. Perfecto, gracias. Agur, uno de esos resultados que te puede dar un bacalao, porque no mucha gente dice Yuri Berchiche, no por el 0-1, que evidentemente se puede dar en el partido perfectamente. Hola.
Hola, buenas, Alberto.
Apa, ¿quién eres?
Kerman de la Betty.
Kerman, venga, Kerman, resultado.
Venga, 1-2, Guru, Guru Z.
1-2, 1-2, ¿me has dicho?
Sí.
1-2, Guru Z. Venga, perfecto, gracias, vale, Kerman.
Bye.
Agur. Hola.
Hola.
¿Y tú quién eres?
Sergio, Alberto.
Sergio desde Baracaldo. ¿Resultado, Sergio?
1-2.
1-2. Con gol de... ¿El primero? De Vivian.
Sí.
Venga, pues 1-2 con gol de Vivian, el primero. Perfecto. Gracias, Sergio. Agur. Más llamadas. Hola. Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Chemi, desde Balmaseda.
Venga, Chemi Balmaseda. Resultado.
1-1.
¿Quién marca el del Athletic?
Sancet.
Sancet. Venga, perfecto. Apuntado. Venga, llamada vale. 50 para ti. Gracias, Agur.
Gracias, Agur.
Desde Balmaseda, vamos a ver a dónde nos vamos ahora. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Laisca.
Laisca, ¿desde dónde llamas?
Desde Bilbao.
Venga, pues apunto por aquí. Teléfono, Gaisca, Bilbao, resultado.
0-2.
El primero.
Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Gracias, Gaisca.
A ti, adiós.
Agur, gracias por escucharnos a través de la FM 91.4, página web www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y API web de Radio Marca. seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y el teléfono, el 696-036-196. Llamada, ¿eh? No me llaméis por WhatsApp, que a veces alguno... El WhatsApp es para los mensajes de audio, para que nos deis vuestra opinión. Pero llamada es por teléfono normal. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas.
Buenas.
¿Quién eres? Íñigo de Bilbao.
Venga, Íñigo desde Bilbao, resultado...
0-2.
Con el primero de...
Prados.
Otro de los que puede dar goles. Y Bacalaos. Gracias, Íñigo.
Venga, agur.
Agur. Lotazo de Bacalao Eguino en juego. Con las llamadas al 696-036-196 que siguen entrando. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Soy Juan Cruz.
Venga, Juan, ¿desde dónde?
Desde Trápaga.
Desde Trápaga, ¿con qué resultado?
1-3.
Sí.
Gol de Iñaki.
Gol de Iñaki, el primero. Perfecto. Gracias, Juan.
Venga,
Juan. Agur, Juan Cruz desde Trápaga. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Nacho, de San Ignacio.
Venga, pues apuntamos por aquí. Nacho desde San Ignacio, en Bilbao. Resultado:
0-0.
0-0. Pues sin goles, perfecto, gracias Nacho.
Gracias, hasta luego.
Por favor, lote de bacalao Eguino en juego. Más fácil no lo puedes tener, ¿eh? Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Miguel de Porto.
Venga, Miguel desde Porto, con un resultado en mente para llevarte un lotazo del mejor bacalao, del de Eguino, que tiene también tienda en Porto. Resultado, Miguel:
0-1, Berenguer.
0-1 con gol de Berenguer, el primero, recordamos. Gracias. Agur.
Hasta luego.
Hasta luego, Miguel, que nos deja y llega aquí en Hola.
Hola, buenas. Fran de Ortuella.
Venga, pues Fran desde Ortuella. Hoy tenemos llamadas variaditas desde diferentes puntos de Vizcaya. Dime el resultado.
1-0. ¿1-0
o 0-1?
1-0.
1-0 perder.
Eso es.
Venga, pues nada, ahí tirando a por el bacalao. Gracias, Fran. Aur, 1-0. Claro, no hay goleadores del Athletic. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Jaime de Basauri.
Venga, Jaime desde Basauri. ¿Resultado?
Pues 0-1.
¿Con gol de?
Gol de Gurgol.
Guruzeta. Venga, a ver si empieza a marcar, Guruzeta.
A ver, a ver.
Gracias. Agur.
Agur.
Venga, desde Basauri, Jaime, que nos daba ese resultado. Y ahora nos vamos con otra persona al otro lado del teléfono. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Valentín.
A ver, Valentín, ¿desde dónde?
De Cabieces.
Valentín desde Cabieces, en Santurchi. ¿Resultado?
2-2.
Venga, ¿quién marca el primero?
Iñaki.
Perfecto, gracias, Valentín. Agur. Venga, vamos con las dos últimas si podemos y si nos da tiempo. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy David, de Palencia.
Venga, David, desde Palencia, ¿con qué resultado?
Venga, 1-2, Iñaki Williams.
1-2 con el primero de Iñaki. Perfecto, gracias, David, desde Palencia. Última llamada, número 60 de la porra. ¿Quién eres? Hola.
Hola, soy José de Munguía.
José, ¿desde dónde?
Munguía.
¿De Munguía?
Sí.
Venga, José de Munguía, ¿resultado?
2-0, gol de William.
¿Cuánto?
2-0.
2-0, o sea, 0-2. 2-2.
Gol de William.
2-2, gol de Iñaki Williams.
Sí.
Vale, 2-2, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, José.
Agur.
Agur. Venga, suena el teléfono, pero ya va a tener que ser para la porra de la semana que viene. Que se nos van a acumular las porras la semana que viene. Así que vamos a tener porras por un tubo esta temporada. Gracias por seguirnos. Buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Agur. A pasarlo bien.
O algo no, que me no, haya quedado es que clavada. No.
Son las siglas de Avisar A.
Ahora los móviles tienen bloqueo de pantalla, pero también tienen una sección de salud, con un apartado de emergencia, una pantalla a la que se puede acceder aunque no sepan tu clave de móvil ni tu PIN de desbloqueo, y en la que deberíais anotar vuestros datos de emergencia, que básicamente son edad, sexo, grupo sanguíneo, alergias y teléfonos de contacto en caso de que alguien esté viendo esa pantalla por ti. Nos hacemos mayores cuando vamos cambiando esos contactos por gente más joven que nosotros o de nuestra misma edad. Cuando nuestros padres dejan de ser el contacto de emergencia, y no necesariamente porque se hayan ido, sino porque vamos siendo conscientes de que en una emergencia no son el contacto óptimo. Entonces pasan a serlo nuestros hermanos, parejas, amigos, incluso nuestros hijos o hijas. ¿A quién avisarías en caso de emergencia? ¿Quién haría rondas en los pasillos del hospital mientras tú estás en la UCI? Puedes pensar que la respuesta cabe en los dedos de una mano, pero creo que te sorprendería saber la de gente que aparecería por la habitación en cuanto te reanimasen. Tenemos mucha gente que nos quiere a nuestro alrededor, más de la que probablemente creamos. Muchas voces que se preocupan cuando nos pasa algo, que se intercambian WhatsApp, que bajan a la cafetería a traerse un bocata como Dios manda, que el sándwich de la máquina da asco, está claro, así que hay que ir a por el bocata, te acercan un café porque el café de máquina da todavía más asco. En fin, voces que hacen guardia y turnos para descansar un poco en una sala de espera con sillas pegadas a las paredes y un vacío en el medio de la sala para que los pensamientos que van rumiando tengan espacio para revolotear. De esas voces trata un podcast que escuché ayer mientras corría. Historias a pie de micro, se titula. Las voces que acompañan a L cuando sufre un episodio vascular que casi acaba con él. Las voces que se preocupan, que se consuelan, que se acompañan. Las voces que hablarán de nosotros cuando no estemos. Acabo de leer una de las newsletters que Michael Gómez nos envía cada mañana a los suscriptores de lamilla.run. Si también queréis recibirla, solo tenéis que ir a lamilla.run y suscribiros. Un saludo muy especial a todos los contactos AA de mi agenda. Gracias por estar siempre ahí y cuidar de mí. Y hablando de cuidar y cuidarse, es viernes. Y por eso te decimos, ¡cuídate, runner!
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com y también tenemos una cuenta de Twitter o X, llamadlo como queráis. @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos, que dice mi madre que hablo muy rápido. Qué verdad que hablo muy rápido, Luis. Pero es que tenemos poco tiempo, hay muchas cosas que contar y hay poco tiempo. A los mandos técnicos ya lo habréis notado, está Luis Beamut, que está haciendo que todo suene a la perfección. En producción tengo a Luis Felipe Castañeda y este programa siempre escucháis la voz de Fernando Herranz. Qué maravilla de voz tiene mi compañero Fernando, que de verdad que es un lujo también que nos haga los indicativos y nos ayude también con las promos que hacemos aquí en Radio Marca. Así que también hoy un saludo muy especial para él. Bueno, y ya que he hablado bastante, ¿no? Vamos a ponernos a hablar de atletismo, así que vamos a poner el cronómetro y el orden en esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. We'll be right back. Y esta música que suena es de John Williams y es la que acompaña cada semana a nuestro querido compañero y aún así amigo, porque muchas veces cuando trabajas con la gente no puedes ser amigo porque el curro es muy difícil, pero con Juan Carlos Higuero eso es fácil, es muy fácil trabajar con él. Juan Carlos Higuero, ¿cómo estás y dónde estás?
Hola, muy buenas, Natalia. Lo mismo digo, recíproco, ¿eh? Estoy ahora mismo en Arán de Duero, en el corazón de la Ribera, concretamente, pues mira, en casa de mi madre, que vamos a comer en breve y acabando ya esos últimos coletazos de atletismo. La temporada ya se acaba y lo cierto es que, bueno, que está siendo un año magnífico.
A ver, la temporada de verano se acaba. Pero el atletismo no se acaba jamás, porque luego empieza. Cuando ya empieza a avanzar el mes de octubre, noviembre, y empieza a oler a barro, y llegan las pruebas de cross, yo ahí ya me vuelvo loca, porque tengo que decir que es que hay atletismo todo el año. Luego empieza la pista cubierta. Después hay pruebas también de internacionales, mítines. Por eso existe este programa, porque hay muchísima actividad, muchísima información en torno al atletismo. Pero claro, este año ha sido un año muy, muy, muy especial con los Juegos Olímpicos. Yo no sé si tienes que contarme algo con respecto a la actualidad deportiva o ¿quieres que empecemos por la pregunta que yo te quería hacer? Porque no sé si has visto la magnífica entrevista que ha hecho nuestro compañero Tomás Campos a uno de nuestros favoritos, ¿no? En los Juegos Olímpicos, que además bien cerquita estuvo Mohamed Atawi, que ya sabes que era una de mis bazas para medalla de tapados, ¿no? Los que yo decía, nadie lo espera, pero yo confío. Y bien cerca que estuvo.
Sí, he visto la entrevista, la verdad que magnífico documento de Tomás Campos. Mohamed Atawi ha revolucionado el atletismo español, concretamente la prueba de medio fondo, haciendo una marca antológica con 1:42.04. Y me ha gustado mucho la entrevista, sobre todo porque se ha